Los padres están evitando poner a sus hijos algunas vacunas que hay que pagar aparte y que son importantes. En algunas regiones, por ejemplo en la Comunidad Valenciana, temen un repunte de virus gastrointestinales o de la varicela en los próximos meses. Valencia, Aurora Roca.
En el caso de la Comunidad Valenciana, las dos vacunas que no están incluidas suman 180 euros. Su nombre comercial, Prevenar y Rotatec, protegen en un caso frente a la meningitis y en el otro atenúan los efectos de los virus gastrointestinales. El Comité de Expertos de Vacunas las recomienda. Sin embargo, como confirma Eva Suárez de la Asociación Española de Pediatría, cada vez son menos los padres que pueden sobrellevar tantos gastos.
De Rotatec pues sí que ha bajado bastante. Si antes también, normalmente antes si podían prevenir ponían Rotatec. Ahora ya, pues eso, hay muy poquitos que pongan las dos vacunas. Podríamos ver un aumento de esas patologías, como antaño que teníamos epidemias por rotavirus.
Además, los pediatras siguen denunciando el bloqueo de los lotes de vacunas de varicela, sobre todo después de que se hayan dado casos de complicaciones graves en niños menores de un año.
Hoy, además, eventos por todo el mundo están recordando a los enfermos de SIDA en el Día Mundial contra esta enfermedad. España ha recortado su aportación a la lucha contra el SIDA más de un 50% en 5 años, aunque el número de casos en nuestro país supera la media europea. Amplía Raúl Sánchez.
En España se estima que entre 130.000 y 160.000 personas tienen VIH, de las que entre el 25 y el 30% desconocen su situación. La vía de transmisión más frecuente sigue siendo la sexual. En el 82% de los casos en todo el mundo, el número de infectados por VIH ha caído un 33% desde 2001 a 2012, y las muertes por SIDA también han bajado un 30% a nivel mundial en todo el mundo.
Y un apunte más, hay que tener cuidado este mediodía con el temporal que azota zonas de Levante y el sudeste peninsular. Allí la cota de nieve va a bajar hasta los 500 metros y de hecho este temporal ha obligado a cerrar al tráfico marítimo esta mañana el puerto de Gandía, en Valencia. Y en los deportes, hoy se completa la 15ª jornada de Liga. Jorge Escorial, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. 4 partidos para hoy. El primero de ellos acaba de comenzar en el Benito Villamarín. Betis Rayo, 3 minutos de la primera parte, de momento empate a 0. Este partido que, como siempre, contaremos en directo en Carrusel Deportivo a través de dispositivos móviles, onda media y página web. Para la tarde a las 5, Granada-Sevilla, a las 7 en Mestalla, el Valencia recibe a Osasuna, y desde las 9 el partido de la jornada, Atleti de Bilbao-Barcelona. Y en la NBA esta madrugada, victoria de los Minnesota, se ha impuesto a Dallas por 106-112 con 12 puntos y 7 asistencias de Ricky Rubio. No jugó Calderón por lesión, también han perdido los Grizzlies contra los Nets sin Marc Gasol, que continúa lesionado.
Es todo, sigue la información en la SER y en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. A vivir, que son 2 días, con Ferran Alcácer. Radio Castellón, Cadena SER.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Ferran Alcácer. Hoy es domingo 1 de diciembre ya y, como de costumbre, vamos a hacerles unas cuantas propuestas para terminar el fin de semana y también abordaremos la actualidad en las próximas 2 horas, si nos lo permiten, por supuesto. Hoy el programa se trasladará a Corea del Sur, haciendo escala en Vistabella, porque desde allí se escribe el segundo blog más leído y más seguido en Corea del Sur. Mayu es su autora, está aquí en Castellón y está afincada en la provincia, y es todo un fenómeno social en Asia Oriental. Charlaremos con ella, cómo ha llegado hasta allí, de qué va su blog. Bueno, yo creo que es la mejor embajadora de Corea aquí en Castellón. Y charlaremos con Jordi Marsal, periodista que presentará su libro Castor, la bombolla sísmica, donde investiga en profundidad toda la polémica surgida con el proyecto de almacenaje de gas frente a las costas de Vinaros. Y retomamos nuestra cita quincenal con el tercer sector, con Patim, con la mirada puesta en el 5 de diciembre, Día Mundial del Voluntariado, y hoy Día Mundial contra el SIDA. Contaremos con nuestros colaboradores habituales. Ismael Bonet, de la librería Gond, nos acercará a nuestras propuestas literarias para esta jornada dominical. Edurne Zubiría, desde el Centro Europeo de Empresas Innovadoras, nos trae los mejores proyectos emprendedores y tecnológicos que inspiran y mejoran la economía de Castellón. Todo esto, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo que pueden sintonizarnos en el 91.2 de la frecuencia modulada, en el 1521 de la onda media, y también nos pueden escuchar en directo a través de nuestra página web www.radiocastellón.com. Y en cuanto al tiempo, bueno, pues según la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos un cielo con intervalos nubosos, con posibilidad de alguna precipitación débil que podría ser en forma de nieve en cotas altas. Las temperaturas mínimas sin cambios, 4 grados de mínima en Castellón, Hacía frío esta mañana, se lo aseguro. Y 14 de máxima. Los vientos serán de componente norte, moderados en el interior. En el litoral pueden alcanzar rachas de 80 kilómetros por hora, por tanto, alerta amarilla por vientos. Y es momento también, como siempre, al inicio del programa, de explicarles cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer a través del 964-723130, 964-723130, también a través de nuestro correo electrónico avivir@radiocastellon, y nos pueden dejar sus mensajes y comentarios a través del Facebook, www.facebook.com/radiocastellon, y Twitter, @radiocastellon. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y arrancamos a vivir, que son dos días Castellón.
Saludos, buenos días. Nieva en buena parte de España.
Lo dicho, saludos ya desde Castellón. Estamos con ustedes.
Buenas tardes, es viernes 22 de noviembre.
Buenas tardes, saludos de Laura Muñoz.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Castellón, cadena SER, 1521 Onda Media, 91.2 FM, a través de la página web radiocastellón.com.
Saludos, buenas tardes, 7 y 25. Comenzamos la tertulia.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Ferran Alcácer.
Radio Castellón Cadena SER cierra el año como líder indiscutible de la radio provincial según los datos del último estudio general de medios. 40.000 oyentes diarios nos siguen cada día. Radio Castellón Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
¡Madre mía! Llega Navidad. A ver quién se encarga de montar la cena. ¡Menudo marronaco!
Ya me encargo yo.
¡Está loco!
Con el asador 7 de julio, todo es mucho más fácil. ¿Qué quieres, carne? Pues carne. ¡Chistorra! ¡Toma chistorra! Todo gracias a los menús del 7 de julio, que puedes personalizarlos desde 22,64 euros. Bebida a IVA incluido. Infórmate en asador7dejulio.com.
A vivir, que son dos días Castellón.
Y seguimos en A Vivir, que son dos días Castellón, 12 y 9 minutos. Voy a empezar de nuevo. Continuamos en A Vivir, que son dos días Corea del Sur, porque nos hemos trasladado hasta esa zona asiática para hablar de Vista Bella y para hablar de Mayu. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy muy bien aquí en Castellón.
Oye, ¿y cómo llegas a Castellón? Bueno, vamos a presentarte primero, mejor dicho.
Sí.
Autora del segundo blog más leído en Corea del Sur.
Sí.
Esto se dice pronto, pero supone que tu blog lo leen millones de personas.
Sí, claro. Los coreanos que viven en Corea, también los coreanos que viven por el mundo. Entonces hay mucha gente que le interesa en ver mi blog desde Australia hasta Patagonia, ¿sabes?
Es decir, tenemos una auténtica embajadora en Castellón que promueve la provincia de Castellón a través de internet, y en Corea es toda una revolución. ¿Cómo lo estás viviendo?
No lo sé, como yo no puedo sentir ese fenómeno.
Sí.
Pero sí que me gusta mucho, porque mucha gente me comentan las cosas que han sentido, han reído, no sé, reacción de la gente. Está muy interesante. Sí.
Has venido acompañada.
Sí.
Es coprotagonista. Preséntanos.
¿Tienes? Es mi marido, español.
Hola, hola. El amor a lo mejor te ha traído hasta Castellón, no lo sé. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito la historia, que queremos hacer un poco de pretexto, sí, para conocer la llegada de Mayu aquí a Castellón.
Sí, bueno, yo soy Juanjo, ¿eh? Bueno, nos conocimos hace ya 10 años, en Nepal. Yo estaba viajando en bicicleta y ella llevaba 4 años en India trabajando como guía turística. Y allí nos conocimos, y allí, pues mira, las cosas del amor. Nos volvimos para acá, bueno, yo volví a casa, yo vivía en Valencia en esa época, y se vino, estuvimos un tiempo allí viviendo, ella estaba estudiando, se puso a estudiar en la Escuela de Cerámica de Manises, Y de allí uno de mis sueños era vivir en una masía, en Vistabella, ¿no? En la montaña, cerca de Peñagolosa. Uh-huh. Y allí que nos fuimos. Y bueno, sí. De allí ya llevamos 7 o 8 años viviendo allí. Sí, sí.
¿Qué diferencias más notables encuentras entre tu vida en Corea del Sur y en Castellón?
Es que mi vida en Corea era una vida muy vertiginosa, sí. ¿Sabes? Que todos los días cambiaba mi estilo de vida, que hay un ritmo muy, muy rápido. Uh-huh. Pero aquí, viviendo en Vistabella, puedo sentirme que cada día cambia la naturaleza, puedes sentir el tiempo. Uh-huh. Y más contacto con el pueblo. Es que me sentí más la vida. Sí,
vivir de otra manera, ¿no?
Quizá, otra manera.
Sí, más sí, tranquilo, más relajado, claro. Más en contacto con la naturaleza. Uh-huh. Bueno, ¿y el contenido de tu blog? ¿Qué podremos leer? Bueno, claro, leer poco porque coreano algo sé, pero no lo suficiente. ¿Sobre qué escribes?
Estoy escribiendo sobre la cultura o costumbre de Vistabella, además nivel España también. Uh-huh. Y entonces la gente, como no lo conoce y lo leen, y parece que es una cosa muy diferente que Corea.
Sí.
Y le da mucho interés la vida del campo también, la vida de mis hijas también pequeñas. Uh-huh. Y pequeñas cosas de vida del campo. Uh-huh. Y, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y otras diferencias que notes? Aparte de la tranquilidad, aquí estás más tranquila, que allí el ritmo es más acelerado. Uh-huh. Las costumbres, la manera de hacer de los vecinos. ¿Somos más extrovertidos? ¿Cómo somos? ¿Qué nos diferencia?
Y coreanos son muy reservados, ¿no? Mm-hmm. Pero españoles muy abiertos, que a veces me siento como, ay, mi vecino, pero como un amigo muy íntimo, ¿sabes? Mm-hmm. Sí, así los españoles son muy abiertos, me gusta en ese sentido, y no tiene habrá algunos tendrán rincones con otro, pero general que los españoles son más abiertos. Uh-huh. Y amables y
uh-huh. Sí. Uno tiene hay la creencia que la comida más picante del mundo es la mexicana, y es mentira, es la coreana, creo yo. La alimentación, ¿echas de menos la comida tradicional coreana, perdón?
Sí, o, por supuesto. Sí.
¿O te gusta más la de aquí?
Es que me gusta combinados. Quiero decir, me gusta comida coreana picante y además comida española también. Sí.
¿Es cierto que utilizáis unos palillos metálicos para detectar cuánto de picante es?
¿Sí? Yo no sabía.
Sí, pero son metálicos, ¿no? Los palillos que utilizáis para comer. Y bueno, eso tendré que preguntar a Dave. ¿Qué me encanta agradecer más?
A mí, ¿quién me echa? Corea, vos di.
Sí. O la mex, la barrecha.
Bueno, el kimchi es un menjar molt habitual, ¿no? Habitual no, está en totes les menjars que fan. Uh-huh. El kimchi és un fermentat de verdures que pot ser de col, pot ser naps, pot ser inclús peix, ¿no? Són menjars que es fermenten i els acompanyen en arròs, en arròs blanc o un caldo, no? És una sopa. I a mi el kimchi m'agrada molt. Pot ser molt picant o pot ser molt poquet. Mm. Però, vamos, algo de picant sempre té.
I ara el blog, ara con todo este revuelo que viene la televisión coreana, la televisión nacional coreana, en un programa en prime time, máxima audiencia... vienen a tu casa, bueno, esto es como muy sorprendente, ¿no?
Sí, muy sorprendente. No sé cómo explicarte de repente, pero nuestra vida no ha cambiado nada, uh-huh. Solamente que nos ha dado una aventura, que estando viviendo en campo y he abierto un mundo, Castellón a Corea, juntos, ¿sabes? Uh-huh. Que es una cosa...
Sí, así un poco, un shock.
Pues nosotros estamos de verdad muy contentos, nos hicieron eco de la existencia de ese blog. bueno, que es el mejor embajador de la provincia de Castellón. No sé si tendrías que ir a la Diputación a pedir algo, pero claro, la faena que estáis haciendo es importante, ¿eh? Aquí hay que coger dinero. Pero de verdad, muchísimas gracias, felicidades. Y que, por cierto, ¿cómo podemos encontrar el blog? Aunque esté en coreano.
blog.town.net para mu tol tol.
Pues vamos a intentar leer algo. ¿Tú te aclarices ya en el Corea? ¿Se ha podido aprender o...?
Yo estic al nivell, crec que, de les meves filles de 2 anys. Va per ahí, no? Fica les sabates, va, anem a canviar el panyal... Per ahí va la cosa.
Doncs, ¿cómo se diría? Estamos muy contentos y gracias por venir aquí a Radio Castellón.
¿En coreano?
Sí.
초대해 주셔서 감사합니다.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Que vaya muy, muy bien. Y ahora, a partir de ahora, ya sabemos que Castellón y Corea del Sur están conectados.
A vivir, que son 2 días Castellón.
No se quede sin batería. Consiga una exclusiva batería de bolsillo con Levante, el mercantil valenciano, y dele a su móvil toda la vida que necesita. Práctica, pequeña y ligera, para que se la lleve siempre consigo. Compatible con todos los smartphones y con otros dispositivos con conexión micro USB. Y por solo 19,99 euros, el domingo 8 de diciembre, la cartilla para la reserva de la batería al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano.
En el Puente de la Constitución ya es Navidad en Marina d'Or. Del 5 al 8 de diciembre, tráete a los niños y disfrutad ya del mejor ambiente navideño. Grandes espectáculos, la cabalgata de las 8 carrozas, talleres, animación, luces, la encendida del árbol. Ven a disfrutar con nuestros pases de día sin alojamiento o mejor aún, disfruta de nuestro primer regalo de Navidad. 2 noches en pensión completa, más entrada al balneario y al jardín encantado, desde solo 129 euros por persona. Y los niños se alojan gratis. Ya es Navidad en Marina d'Or. Todas las ofertas en el 964-727270 y en marinador.com.
La revista de Radio Castellón llega este domingo 1 de diciembre.
Analizamos la llegada de las primeras nieves a la provincia.
Les contamos cómo ha afectado este otoño tan cálido al campo de la provincia.
Les enseñamos cómo se prepara Castellón para su 4ª maratón internacional.
Mostramos la delicada situación en la que se encuentra el Club Deportivo Castellón.
Visitamos la Torre del Rey de Oropesa del Mar, un baluarte contra los piratas.
Todo esto y mucho más en la revista de Radio Castellón.
Gratis en los principales kioscos de La Alcora, Benicàssim, Castellón, Moncofa y Villarreal. También en su local más cercano.
Pídala este domingo 1 de diciembre gratis en su kiosco.
Y a partir de ahora, disfruta de los rincones mágicos de la provincia en 360 grados. Descárgate un código QR y verás las maravillas que esconde Castellón.
A vivir, que son 2 días Castellón.
Continuamos en A Vivir, que son 2 días Castellón, y seguimos bajando a los barrios de la ciudad para conocerlos, para escucharles, para conocer esas asociaciones de vecinos que tanto hacen por el tejido vecinal, por cuidar de sus calles, de sus barrios, de sus habitantes, en definitiva, por cuidar de Castellón. Hemos visitado ya a estas alturas de año muchísimos de los barrios de Castellón y teníamos, y era un deber, y lo queremos cumplir con muchas ganas, de visitar la Marjal, la Marjalería de Castellón. Vamos a saludar a Jorge Vegués, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Plan Entrilles y también secretario de la Federación de Entidades Ciudadanas de Castellón. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues bien, mira, por aquí andamos.
Era una obligación bajar hasta la Marjalería de Castellón después de haber repasado muchos de los barrios de la capital de La Plana. No podíamos ignorar la Marjalería de Castellón, un barrio tan especial, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad que quieras que no, es uno de los barrios, puede decir que es la zona más amplia de todo Castellón, porque la marjalería en sí cubre más el terreno que lo que es el propio núcleo de la ciudad.
Ah, estamos hablando de una gran extensión de terreno con una densidad de población un poquito más baja que en otros barrios, pero ¿cuántos habitantes tiene? ¿Cuántas personas viven en el barrio de la marjalería, en la zona de la marjalería?
Vamos a ver, viviendas tenemos alrededor de 5.000, un poco más de 5.000 viviendas. Uh-huh. Evidentemente hay gente que la utiliza como segunda vivienda, pero cada vez somos más los que vivimos aquí permanentemente todo el año. ¿Cuántas personas? Pues no te lo sé decir, pero más de un tercio de esas viviendas son de residencia fija. Uh-huh.
Uh-huh. La Asociación de Vecinos Planantrilles, ¿dónde está ubicada? Para aquellos que sean vecinos de la zona y quizá no se hayan pasado por allí.
Pues mira, nosotros nos encontramos ubicados en, digamos, entre lo que es el Cerradal, el Camino La Plana y el Camifondo, ¿vale? Lindando con la donación. Digamos que esa cuatrícula es donde se encuentra ubicada nuestra asociación. Uh-huh.
Jorge, no sé cuántos años llevas viviendo en la marjalería, pero era para hacerte un repaso de cómo ha evolucionado el barrio en los últimos años.
Hombre, yo viviendo fijo, llevo viviendo alrededor de 11 años, estoy viviendo mi alquería. Uh-huh. Pero yo me he criado en la marjalería desde el primer día, o sea, mis abuelos y demás ya teníamos nuestra marjaleta y yo desde que tengo memoria que he estado por aquí.
¿Y cómo la recuerdas cuando eras un niño y cómo la ves ahora?
¿Cómo la recuerdo? Evidentemente la memoria siempre te lo mejora todo. Yo recuerdo un sitio muy grato para vivir, para jugar. Yo me iba con mis amigos y con mis primos y primas por ahí a jugar y la verdad que muy bien, una zona muy muy agradable y muy muy grata, la verdad, y muy buen vecindario siempre. Uh-huh.
¿Sí? Y eso no ha cambiado, sigue siendo una zona muy agradable.
Sí, por supuesto que sí, hoy en día sigue siendo una zona más agradable. Es evidente que la población ha crecido, o sea, hay más vivientes, hay más gente por aquí, y eso es bueno porque quieras que no ayudamos, cada cual mantiene su casa, su parcelita, y en eso sí que ha mejorado, que tenemos pues las zonas más limpias, pues claro, de los que vive aquí le interesa tener su parcelita limpia, y en eso sí que hemos mejorado un poco.
Uh-huh. Oye, claro, al ser una zona tan especial, con unas características tan determinadas, al no ser un barrio de calles con multitud de fincas, como podemos encontrar en cualquier otra calle de Castellón, sí que hay un poquito más de distancia entre vecinos. Pero, por tanto, el trabajo de la Asociación de Vecinos, ¿cómo se desarrolla?
El trabajo se desarrolla, la verdad es que nosotros, particularmente, lo tenemos dividido de cada uno de la Junta, cada persona de la Junta, estamos viviendo, digamos, que en un camino, y así se hace más o menos responsable de lo suyo, de su camino. La gente que tiene cualquier cosa que comunicar, se lo comunican a ellos, y ellos a su vez me lo comunican a mí. Digamos, yo soy el canal de transmisión hacia las administraciones, en este caso el ayuntamiento, que es el máximo responsable de todo eso, evidentemente. Hmm.
Bueno, y que siempre pregunto lo mismo a todos los barrios. ¿En qué tiene que mejorar el barrio de la marjalería? ¿Qué protestas, qué requerimientos, qué
mejorar?
Es que mejoras le pedís al ayuntamiento.
La zona que más tiene que mejorar. Ten en cuenta que nosotros, esto no son calles, esto son caminos. Hmm. Tenemos que mejorar muchísimo en el tema de lo que es mantenimiento, no, sino de tener los caminos en unas condiciones como corresponden, lo que es el tener todo en general, todo el tema de urbanización, ten en cuenta que tú lo sabes, todo el mundo lo sabe, nuestros oyentes también, aquí falta urbanizarlo, y esa es la máxima reivindicación que nosotros tenemos, pero con tiempo y con formas.
Falta urbanizarlo, como tú bien dices ahora. Falta quizá también mejorar los transportes públicos en ambos sentidos, tanto de la marjalería al Grao como de la marjalería al centro de Castellón, ¿no?
Sí, vamos a ver, en eso, claro, todos queremos mejorar. Tenemos transporte público, lo que pasa es que también es una dificultad, porque evidentemente tú no puedes meter un autobús dentro de nuestros caminos. No coge, eso ya lo sabemos todos. Por lo tanto, nos tenemos que centrar en lo que tú dices de autobús en lo que son las vías principales. Y ahí mejoras, sí, claro que nos hacen falta. Tenemos cosas, claro que las tenemos, pero evidentemente siempre queremos mejorar. Sería estúpido decir todo lo contrario. Todos queremos mejorar y nuestra obligación es pelear por ello. Y en ello estamos.
Bueno, es inevitable hablar de las viviendas, de la marchelería, consideradas ilegales. ¿Cuál es la posición al respecto de esas viviendas y de esa posibilidad de derribo?
Vamos a ver, nosotros desde esta asociación, igual que desde el resto de asociaciones de la marjalería, inclusive todo el mundo de Castellón, no creo que haya una persona decente en Castellón que quiera que se tire ninguna casa. O sea, nosotros estamos totalmente en contra de que se derribe ninguna casa. Es que, a ver, es que es así. Ten en cuenta que hoy por hoy, donde se está peleando, se han creado organizaciones para intentar evitar los desahucios, para intentar conseguir que las personas se mantengan en su casa, que te quieran tirar una casa porque digan que es ilegal. Pues, ¿qué quieres que te diga? No, estamos en contra.
¿Pero cómo se ha llegado a ese extremo? ¿Por qué se puede dictaminar que una vivienda es ilegal?
¿Por qué se puede dictaminar que una vivienda es ilegal? Vamos a ver, eso quien lo dictamina en este caso son las autoridades judiciales, ellos saben sus interioridades. Vamos a ver, el problema, evidentemente todos sabemos cómo se ha llegado a este proceso. El proceso ha sido a través de una denuncia que presentó una serie de personas en el juzgado, ¿vale? Que en mal momento lo presentaron, si a lo mejor se hubiesen dignado a hablar con nosotros. Hubiesen planteado un poco más el hacer ese daño que están haciendo muchas familias. Y a raíz de ahí, pues evidentemente el juzgado lleva su proceso y hace lo que ellos consideran que legalmente deben hacer.
Pero en todo este proceso, ¿dónde consideras tú que está el error?
¿Dónde está el error?
Sí, para llegar a esta situación, para llegar a que alguien decida denunciar y considere que tiene una base legal y que la ley le da la razón. Yo imagino que alguien cuando propone una denuncia no la propone a la babalá, ¿no? No la propone por proponer. Deduzco que tendrá, considerará que tiene argumentos suficientes como para procesarla. Entonces, ¿en qué crees que los denunciantes se escudan para arremeter contra vosotros?
Se escudan, evidentemente se escudan en unas normas urbanísticas, ¿de acuerdo? Se escudan en las normas urbanísticas, pero esas normas están en proceso de poderse modificar. Si hoy en día aún se pueden modificar esas normas. Tú sabes que se está reformando el Plan General de Ordenación Urbana y ahí es una de las posibilidades que existen. Está el Plan Especial de la Marjalería, el cual es el que nos afecta especialmente. Hay gente que ha realizado sus construcciones sin tener presente el Plan Especial de la Marjalería. Evidentemente, en eso se han escudado, pero ese no es el respaldo que, digamos, ese puede ser el respaldo legal. También hay un respaldo legal, como te he dicho antes, para realizar desahucios. Pero yo creo que más que la legalidad hay que mirar también la humanidad y la moralidad. Y en ese no tienen ningún respaldo. Pueden tener todo el respaldo legal que quieras, pero las leyes, igual que se hacen, se pueden modificar y siempre tienen que ser en pro de las personas y la gente. Siempre. Las leyes se hacen para eso, para ordenar, para organizar a la ciudadanía. Nunca se hacen en contra. Y si hay que modificar algo, alguna norma, pues se puede modificar. Pero siempre tienes que tener una fuerza moral para hacer algo. Y esta gente la fuerza moral nunca la han tenido. Lo que la gente que ha presentado la denuncia, el GECEN, evidentemente vamos a dar datos, la gente lo sabe, es el GECEN quien ha presentado la denuncia en Fiscalía. Pueden tener fuerza legal, pero moral ninguna, son totalmente amorales, han ido en contra de las viviendas de las familias, y eso no tiene nombre, y más a fechas de hoy, no tiene nombre.
¿Cómo crees que terminará toda esta polémica?
Cuando entramos en vía judicial, ¿cómo terminará? No lo sabes. No lo sabes. Es así, si está ahí el juzgado tiene que dictaminar, tendrá que dar sus sentencias, probablemente los afectados, si no están a favor de la sentencia, presentarán sus recursos. ¿Cómo termina toda esta vorágine judicial? No lo sabes, ya nunca se sabe cómo termina.
Echando la vista atrás, ¿crees que se deberían haber hecho las cosas de otra manera?
Sí, por supuesto que se deberían de haber hecho las cosas de otra manera. tanto por una parte como por otra, evidentemente. Cuando te dice el ayuntamiento no construyas aquí, no construyas. Es que te lo están diciendo. O sea, no hay que olvidar la responsabilidad de las personas, aunque es así. Te han dicho que no lo hagas.
¿Y por qué se ha hecho?
Tú lo sigues haciendo porque es que mi vecino ya lo tiene hecho, si él lo tiene, yo también lo hago. Para tirar la mía, las tienen que tirar todas. Vamos a ver, eso no es un razonamiento ni es una razón. Eso es, pues no sé cómo llamarlo, pero evidentemente con eso no consigues nada. Sí. Esa es una de las culpas. Se hizo plan especial y a partir de ahí el ayuntamiento ha ido diciendo, oye, no hagas esto. Y la gente lo ha seguido haciendo. Nosotros les hemos dicho, no hagas esto, no construyas aquí. Estás en una zona que no es urbana, estás en una zona que es protegida, estás en una... No construyas. No nos han hecho caso y han construido porque el vecino lo tiene. Bien, es respetable que construyan, pero ahora tenemos el problema que evidentemente, como todo el mundo sabe, nosotros estamos peleando para evitarles ese problema que ya se lo habíamos anticipado, que lo iban a tener. Pero bueno, aún así nuestra obligación es intentar velar por la gente, como asociaciones de vecinos que somos, y lo estamos intentando y estamos en contacto continuo con todas las administraciones, pero... Complicado.
Te has adelantado. Okay. Te iba a preguntar por las administraciones, desde el Ayuntamiento de Castellón, desde la Concejalía de Urbanismo. Bueno, ¿cómo se afronta esta situación? ¿Y qué os comentan? ¿Qué os dicen? ¿Qué caminos os proponen?
Vamos a ver. ¿Cómo lo afrontan? Eso, evidentemente, deberías hablar con ellos. ¿Qué camino nos proponen? Cuando está abierto el camino judicial, ellos ahí ya no tienen potestad, está la separación de poderes y ahí ellos no tienen potestad, eso es tema judicial, no es cosa de ellos.
Sí, quizás se debería haber mediado antes, ¿no?
¿Mediado? Vamos a ver, el mediado, ¿a qué te refieres mediar? Perdona.
Mediar entre el conflicto entre una parte y otra, evidentemente, si el conflicto es en Castellón, pues la administración pública de Castellón, local, podría ser un ente en el que quizá hubiese llegado a lograr ese acuerdo para que no se llegara a esa vía judicial, ¿no?
¿Ese acuerdo te refieres a mediarme con el GESEN?
Sí, entre el demandante y el demandado.
El GESEN, en cuanto tuvo informes de las infracciones urbanísticas de la marjalería, las tramitó todas, ¿no?, al juzgado. O sea, no preguntó directamente cuando tuvo la información y tuvo la facultad de hacernos daño personalmente, lo hizo. O sea, no preguntó a nadie. O sea, yo llevo desde el 2007 como presidente de la asociación, llevo ya unos cuantos años antes en la Junta, y nadie, no, el jefe, yo no sabía que existía, pues porque soy una persona que me gusta conocer cosas, pero nadie me los había presentado. Vamos, a fecha de hoy solamente he hablado de... He intercambiado dos palabras con una persona del GCN y fue el otro día en una entrevista en Televisión de Castellón. No sé nada de ellos. O sea, que ¿cómo vas a mediar con alguien que ni se te presenta? No puedes.
Complicado.
Muy complicado. Cuando hay una... Cuando las partes no tienen entendimiento, y si una parte no la quiere, las dos no pueden tener entendimiento nunca. O sea, complicadísimo.
Bueno, es un tema que invita y que obliga a la reflexión, ¿no? Y quizá...
A la reflexión y al trabajo.
Sí, claro.
Porque tú no sabes el ingente trabajo que estamos haciendo las asociaciones aquí de la marjalería para conseguir solucionar el problema. Estamos en contacto directo con el ayuntamiento y una reunión tras otra para intentar darle la vuelta a esto para el bien de la gente. Es que es así. Es así. Ahora mismo con los foros de urbanismo que se hicieron cuando el nuevo estudio Plan General de Ordenación Urbana,
¿sí?,
nosotros fuimos partícipes de ese foro de urbanismo aportando nuestras ideas, las cuales atendieron todas. Es un trabajo que no es de una hora ni dos horas al día, ¿no? La verdad es que es un trabajo ingente que estamos haciendo. Y no solamente yo, ¿eh? Tanto Palomares como el resto de asociaciones estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, inclusive hay veces que más, para intentar solucionar esto, evidentemente, de mano con el ayuntamiento.
Bueno, nos dejamos muchos temas por hablar, por el colector de recogida de pluviales, el bus escolar que a inicio del curso también ha generado mucha polémica. Tendemos la mano de Radio Castellón.
Ferran, lo tienes ahí, y el día que llueva veremos el funcionamiento y estoy convencido que nos aliviará mucho, ¿vale? Eso es una zona inundable. Y con eso nos aliviará mucho, pero ya no nosotros, sino desaguará Castellón. O sea, Castellón se desaguará mucho antes. Ya no nosotros, sino los demás arriba, es evidente. El agua va para abajo, pero si no baja, los de arriba también se mojan los pies. O sea, eso se mejorará. El autobús, por lo menos, es una solución momentánea lo que tenemos. Pero bienvenida sea, ¿sabes? Porque el día de hoy que no hay dinero para nadie, que te puedas seguir beneficiando, pues bienvenida sea. El año que viene ya volveremos a batallar, pero de momento tenemos lo que hay y bienvenido. Toda ayuda es poca.
Bueno, pues Jorge Vélez, presidente de la Asociación de Vecinos de Plaventrilles, gracias por atender la llamada de Castellón, gracias por hablar tan claro de la martelería y lo que es un conflicto, a ver si le podemos dar la vuelta y darnos cuenta de que Castellón es una ciudad afortunada por tener una Marjal. Muchísimas gracias.
A ti por llamarme, me tenéis aquí a vuestra disposición para cuando queráis. Y yo invito a la gente, aunque todo el mundo la conoce en la Marjal, pero que cuando se pasen por aquí con el coche para ir a la playa, para ir a Benicassi, que se fijen y verán lo bonita que la tenemos. Y lo bonita que la tenemos es gracias a los marjalers, no es gracias a nadie, sino gracias a nosotros, que somos quienes mantenemos nuestra casa, que es nuestra casa en unas condiciones óptimas.
Dicho queda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego.
A vivir, que son dos días Castellón.
Saludos, buenos días. Nieva en buena parte de España.
Lo dicho, saludos ya desde Castellón. Estamos con ustedes.
Buenas tardes, es viernes 22 de noviembre.
Buenas tardes, saludos de Laura Muñoz.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Castellón, cadena SER, 1521 Onda Media, 91.2 FM, a través de la página web radiocastellón.com.
Saludos, buenas tardes, 7:25. Comenzamos la tertulia.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Ferran Alcácer.
Radio Castellón Cadena SER cierra el año como líder indiscutible de la radio provincial según los datos del último estudio general de medios. 40.000 oyentes diarios nos siguen cada día. Radio Castellón Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
Si compró acciones de Bankia en verano de 2011, ahora puede recuperar su inversión. Infórmese en bufeterosales.es. Nos pagará cuando recupere su dinero. 902 20 15 50.
En el Puente de la Constitución ya es Navidad en Marina D'Or. Del 5 al 8 de diciembre, tráete a los niños y disfrutad ya del mejor ambiente navideño. Grandes espectáculos, la cabalgata de las 8 carrozas, talleres, animación, luces, la encendida del árbol. Ven a disfrutar con nuestros pases de día sin alojamiento o mejor aún, disfruta de nuestro primer regalo de Navidad. Dos noches en pensión completa, más entrada al balneario y al jardín encantado, desde solo 129 euros por persona. Y los niños se alojan gratis. Ya es Navidad en Marina D'Or. Todas las ofertas en el 964 72 72 70 y en marinador.com.
No se quede sin batería. Consiga una exclusiva batería de bolsillo con Levante, el mercantil valenciano, y dele a su móvil toda la vida que necesita. Práctica, pequeña y ligera, para que se la lleve siempre consigo. Compatible con todos los smartphones y con otros dispositivos con conexión micro USB. Y por solo 19,99 euros, el domingo 8 de diciembre, la cartilla para la reserva de la batería al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano.
A vivir, que son dos días Castellón.
battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia?
Y seguimos en A Vivir, que son dos días, Castellón, y nuestra cita quincenal con Patim. Así que ya saludamos a Francisco López, Paco, para conocer un poquito más ese tercer sector. Hoy, un día muy especial, aunque bien lo decíamos, ¿no?, antes de entrar en antena. Ha pasado como de largo. Como que nadie se acuerda del día que es hoy. Y es un día importante.
Es porque, muy importante.
Porque el virus del SIDA sigue siendo una lacra. Nos hemos relajado incluso y vuelve a castigar. Y hoy es el día, un día contra el SIDA, y parece que...
Y más, hoy domingo, hace 30 años, 30 años que se descubrió el primer enfermo, se descubrió el primer drama. Y de ahí ha salido movimientos ciudadanos, ha salido corrientes científicas, ha salido investigación. Y hoy está pasando de largo, sin lazos rojos, sin que la gente se conciencie. Los contagios cada día son mayores, las pruebas cada vez se las hacen menos las personas, pero en fin, es un día para recordar, es un día para luchar, y yo creo que todos los profesionales que trabajamos lo tenemos muy claro. Es el día contra el VIH, es el día contra el SIDA, y es el día que marcó un antes y un después en la vida de muchas personas e incluso de la sociedad, el miedo.
Así es. Bueno, y vamos a tener también un recordatorio. Nos vamos a poner el lazo rojo aquí en A Vivir, que son dos días, Castellón, por supuesto. Pero vamos a mirar también otro día que está muy próximo en el calendario, que es el próximo jueves, día 5, Día Internacional del Voluntariado, que es una pieza clave en el tercer sector, ¿no?
Hombre, no es la pieza clave. Es lo que lo distingue, lo que lo diferencia y lo que le da la esencia. Es, aunque lo repita, es la esencia del tercer sector. Hablar del tercer sector sin voluntariado es como hablar de máquinas de vapor sin vapor. Es lo esencial del tercer sector, es lo esencial del movimiento ciudadano y es lo esencial y de la sociedad que está generando una voz solidaria, el voluntariado.
Me voy a poner por primera vez, creo que contigo, como abogado del diablo. Sí que es cierto, y no, ahí no te puedo contradecir nada, pero como ex profesional del mundo de lo social, ¿no se cubre con voluntarios lo que no se hace con profesionales?
Mira,
siento ser así de directo, ¿eh? Pero...
A ver, sí que es verdad que el voluntariado cubre mucha mano de obra que debería de ser contratada. No, esto no lo voy a negar, y además yo soy el primero en defenderlo. Pero hay momentos en la historia de la humanidad, hay momentos en nuestra historia social que no se puede llegar a todo. Y ese no poder llegar a todo es el que brinda, el que alarga la mano de la persona voluntaria para hacer esas acciones. Es justo y de derecho que las administraciones cumplan con sus obligaciones. Pero cuando el tercer sector se implica o detecta una de las necesidades y va por ello, va a ver qué pasa, va a ver cómo solucionar el tema, sí que es necesario la mano profesional, la mano de obra profesional, la mano de ingenio profesional, pero en esa profesionalización, en esa profesionalidad, puede estar tanto el técnico contratado como el técnico voluntario. Yo busco o apuesto siempre por un modelo mixto. Yo creo que las personas... Uh-huh. Tú has dicho algo, ex trabajador del tercer sector. Yo creo que nunca se es ex del tercer sector. Siempre se lleva dentro, porque si no, no lo hubieras dicho. Hubieras dicho de tal empresa o de tal otra. Impregna y da un carácter, marca. Y esa marca... Lo que nos debe de diferenciar es, yo cuando entro a prisión y hay gente que me pregunta, ¿eres voluntario o trabajador? Y yo digo, trabajador, pero en estos momentos yo no sé si estoy en mis horas de voluntariado o en mis horas de trabajo. Yo me levanto por la mañana, hago mi trabajo, hago mi tarea voluntaria, hago mi tarea familiar o intento hacerla lo mejor posible, hago mi tarea con mis amigos y con mis amigas, pero... Ya no diferencio qué es una parte o qué es otra. Engloba todo, lo profesional, engloba todo el dar. Eso es un trabajo muy bonito que se siente y que cuando estás delante de una persona no puedes decir son las dos, he acabado, me voy. Si te tienes que quedar, te quedas. O cuando ves que hay una necesidad que hay que sacarla adelante o una... Siempre nos estamos refiriendo al tema social, sí, pero en el tema deportivo, en el tema cultural, ¿qué sería sin el voluntariado?
Nada.
En el deporte. ¿Y en la cultura qué va a ser sin el voluntariado?
¿Cuántos voluntarios podrían haber en España? Bueno, y luego, si quieres, nos vamos a Castellón para hacer un cálculo aproximado, pero muchos, ¿no?
Yo no soy amigo de las cifras. Estamos hablando, me parece que el Ministerio baraja una cifra de 1 millón de personas voluntarias en España. También baraja que el 80% de las entidades del tercer sector tiene voluntariado. A mí me da pánico oír eso. Y digo, o sea, que hay un 20% de entidades del tercer sector que no tienen voluntariado. El voluntariado también es sinónimo de transparencia, de participación y de calidez. ¿Cómo es que hay entidades que no tienen voluntariado siendo del tercer sector? ¿O es que son falsas entidades del tercer sector? Eso a mí me deja un poco en la duda. A nivel de Comunidad Valenciana, yo nunca me he creído las cifras que se daban. Yo nunca me he creído. Yo creo que hay un componente en el ser humano que propicia la acción voluntaria. Cuantificar cuántas personas tienen ese componente o no lo tienen es verdaderamente difícil. Yo creo que hay más de 1 millón de personas que actúan voluntariamente en muchas acciones de su vida, con el vecino, con los amigos, en una ONG.
Y además, desgraciadamente... No, es que según se mire, ¿no? La crisis ha hecho que crezca, ¿no?, nuestro sentimiento de querer ayudar a los demás, ¿no?
Sí, la crisis, lo que estamos viendo ahora, aún no se está estudiando en profundidad, porque ahora todos los datos, ayer estaba leyendo yo el estudio del tercer sector en España y es del 2011, o sea, 2008-2011, yo esas cifras no me las creo. Las cifras que me empezaré a creer de esta crisis son del 2012 y de este 2013. Y ahí veremos, nos espantaremos, la palabra será espantarnos de los datos que saldrán. En esta actividad del voluntariado, de la crisis, lo que sí que hemos notado es que se incrementan las acciones, se reduce el compromiso, son acciones cortas, cuando te necesito voy, se intenta, con todo lo que habíamos luchado de protocolos, de formas de actuación, del voluntariado y tal, se intenta evitar todo eso y te dicen, no me marees, mira, yo voy a ayudaros y deja de firmar contratos, deja de firmar tal, deja de firmar cual, todo lo que se había logrado en el tema del voluntariado se está cayendo. A mí hay una cosa que me preocupa, sé que a muchas personas le va a sentir más... saber mal que yo la diga, el voluntariado no está en la agenda política de nuestro gobierno. Sí que se está haciendo cosas, sí que se está trabajando en mesas de despacho, yo eso nunca lo negaré, pero no está en la agenda política de nuestro gobierno.
¿Y cómo la podemos potenciar? ¿Cómo podemos? Porque claro, imagino que eso sale de la personalidad de cada uno, ¿no? De su carácter, de su empatía, de su asertividad, de su capacidad de dar a los demás, pero es algo que yo creo que también se puede aprender, se puede desarrollar. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos potenciar que los jóvenes, o los no tan jóvenes, tengan esa necesidad o se vean con capacidad para poder ayudar al otro?
Mira, la solidaridad es tan importante y tan necesaria que desde las guarderías se debería de inculcar programas que fomentaran la solidaridad en los nanos y en las nanas. Es algo súper necesario en la escuela, en las universidades. Hemos avanzado, pero nos hemos parado. Hemos llegado al mundo de la universidad, sí que se está promocionando mucho el voluntariado cara a materia curricular, cara a materia de, pues que si no se promociona va a haber jóvenes que no van a tener ningún tipo de experiencia, por lo menos el voluntariado puede dar una experiencia casi laboral, sin, entre comillas, lo laboral, Pero desde la escuela lo más importante es fomentar el compromiso solidario, el saber ayudar a otras personas, el saber dar la mano cuando alguien lo necesita, el ordenar la clase en su conjunto, el generar una interculturalidad entre todos los países, el diseñar actividades culturales, actividades deportivas, actividades sociales, dar algo de ese compromiso, es lo más bonito. Cuando una persona empieza a saber dar, y no dinero, saber dar, dar algo de lo que llevamos dentro de nosotros mismos, es cuando se encuentra la plenitud y la felicidad de la persona.
Lo has dicho al inicio, quizá asociamos voluntarios pues a un determinado ámbito, a un tipo de ayuda, pero voluntariados los hay de muchos tipos y en muchos aspectos. Y has citado el cultural. ¿Cuál es el perfil de voluntariado?
El perfil del voluntariado es muy amplio. Siempre hablamos del voluntariado social, pero el voluntariado cultural es un perfil de personas que están manteniendo, están llevando adelante la memoria de nuestro país, está llevando adelante la historia viva de nuestro país, está llevando adelante la conservación de archivos, la conservación de infinidad de cosas que si no se hubiera perdido. Por no hablar de las tradiciones, o por no hablar del mundo de la fiesta. Ahí hay un voluntariado, al igual que en el mundo deportivo. Si no fuera por toda esta gente que se está helando de frío en los campos de fútbol, aunque habría que educarlos un poquito y habría que quitarle un poquito de masculinidad, habría que quitarle ese machismo. Sí. Pero da igual, están haciendo una labor magnífica con los niños y con las niñas en esos campos, más con los niños que con las niñas, pero en fin, esa actividad deportiva, si no fuera por un conjunto de voluntariado tan grande, ¿se podría llevar? Yo creo que no. Y ya no te hablo del voluntariado social. Yo te puedo poner el ejemplo de Patín, si no es por el voluntariado que tiene, o por la acción voluntaria que hacen todos sus trabajadores, que hacen todas las personas vinculadas, Patín hubiera cerrado hace 3 años.
Así de duro y así de claro, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo se sobrevive a esta situación?
Pues mira, lo que más ha costado es volver a dar o a encender la llama del compromiso en todas las personas que lo componían, en todas las personas que eran trabajadores, en todos los voluntarios que a lo mejor venían una o dos veces al año a hacer alguna actividad o a hacer algo. Y encender esa llama no es el encender una estufa, es el reactivar todo el sistema. Y reactivar todo un sistema en una persona es verdaderamente algo lento que tarda años, pero que se puede conseguir reactivar y decir cuál es tu compromiso cuando entraste aquí, cuál es tu compromiso cuando empezaste a trabajar en el tercer sector. Hoy lo vas a tirar todo por un problema de liquidez, hoy lo vas a tirar todo por un problema de una crisis producida, o vamos a seguir todos adelante y vamos a decir quiénes somos y decir claramente que somos diferentes a muchas personas con el máximo respeto que trabajan en la empresa privada o que trabajan de una forma súper lucrativa. Yo creo que hay que encender de nuevo esa llama en nuestros corazones para poder alumbrar. Y el voluntariado es eso, es una llama que va encendiendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y es algo que se contagia y debemos de hablar en positivo. Lo más bonito del voluntariado es que se puede contagiar. Yo te puedo contagiar a ti la ilusión de ayudar a cambio de nada, a cambio de venir a podar un árbol, a cambio de venir a ayudarnos a pintar una cosa, a cambio de venir a pasar consulta, a cambio de venir. Te estoy dando algo súper importante. Te estoy haciendo una persona que estás dando algo. Y cuando aprendemos a dar, y no dinero, yo me siento muy feliz.
Pues que cunda el ejemplo, ¿no? Y que aprendamos todos a dar un poquito y que tengamos esa fecha, igual que esperemos que no se vuelva a olvidar de la manera que se ha olvidado el día que es hoy, y lo repetimos, que el próximo día 5, el próximo jueves, intentemos, nos concienciemos un poquito más y nos sumemos al tercer sector a través del voluntariado. Paco López, como siempre, gracias.
Gracias.
La revista de Radio Castellón llega este domingo 1 de diciembre.
Analizamos la llegada de las primeras nieves a la provincia.
Les contamos cómo ha afectado este otoño tan cálido al campo de la provincia.
Les enseñamos cómo se prepara Castellón para su cuarta maratón internacional.
Mostramos la delicada situación en la que se encuentra el Club Deportivo Castellón.
Visitamos la Torre del Rey de Oropesa del Mar, un baluarte contra los piratas.
Todo esto y mucho más en la revista de Radio Castellón.
Gratis en los principales kioscos de La Alcora, Benicàssim, Castellón, Moncofa y Villarreal. También en su local más cercano.
Pídala este domingo 1 de diciembre gratis en su kiosco.
Y a partir de ahora, disfruta de los rincones mágicos de la provincia en 360 grados. Descárgate un código QR y verás las maravillas que esconde Castellón.
En el Puente de la Constitución ya es Navidad en Marina D'Or. Del 5 al 8 de diciembre, tráete a los niños y disfrutad ya del mejor ambiente navideño. Grandes espectáculos, la cabalgata de las 8 carrozas, talleres, animación, luces, la encendida del árbol. Ven a disfrutar con nuestros pases de día sin alojamiento o mejor aún, disfruta de nuestro primer regalo de Navidad. Dos noches en pensión completa, más entrada al balneario y al jardín encantado, desde solo 129 euros por persona. Y los niños se alojan gratis. Ya es Navidad en Marina D'Or. Todas las ofertas en el 964-727270 y en marinador.com.
No se quede sin batería. Consiga una exclusiva batería de bolsillo con Levante, el mercantil valenciano, y dele a su móvil toda la vida que necesita. Práctica, pequeña y ligera, para que se la lleve siempre consigo. Compatible con todos los smartphones y con otros dispositivos con conexión micro USB. Y por solo 19,99 euros, el domingo 8 de diciembre, la cartilla para la reserva de la batería al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano.
Grupo Cooperativo Cajamar, liderando la banca cooperativa del futuro y día a día ofreciéndote el servicio y la atención que buscas. Hablamos de números pensando en personas. Grupo Cooperativo Cajamar.
Saludos, buenos días. Nieva en buena parte de España.
Lo dicho, saludos ya desde Castellón. Estamos con ustedes.
Buenas tardes, es viernes 22 de noviembre.
Buenas tardes, saludos de Laura Muñoz.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Castellón, cadena SER, 1521 Onda Media, 91.2 FM, a través de la página web radiocastellón.com.
Saludos, buenas tardes, 7 y 25. Comenzamos la tertulia.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Ferran Alcácer.
Radio Castellón Cadena SER cierra el año como líder indiscutible de la radio provincial según los datos del último estudio general de medios. 40.000 oyentes diarios nos siguen cada día. Radio Castellón Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Llegamos al final de la primera hora del programa. Ahora les dejamos con el boletín informativo de la una. Luego volvemos con la actualidad local y provincial, con libros, con tecnología, con el proyecto Castor. Vamos a analizarlo en profundidad con un periodista especializado, Jordi Marsal. Todo esto en unos minutos. No se vayan.
Cadena SER. Servicios informativos.
Es la una mediodía en Canarias. Alfredo Pérez Rubalcaba clausura desde hace unos minutos un acto del PSC en Barcelona, un acto que gira en torno al federalismo como nuevo modelo de Estado, como ha defendido antes en su intervención el líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro. Ahí está Gemma Torrens, buenas tardes.
Buenas tardes, el PSC se reivindica en este acto multitudinario en Barcelona. Ha intervenido el primer secretario que ha lanzado tan solo empezar un mensaje claro, Pere Navarro. No podrán con los socialistas, ni los que quieren romper con España en referencia a los nacionalistas, ni la derecha que impone los recortes. Navarro ha reivindicado la Constitución como un instrumento útil y por eso añade, se tiene que modificar en sentido federal. También ha cargado con fuerza contra el presidente Mas y ha hecho un llamamiento a los votantes de otros partidos, especialmente Iniciativa para Cataluña y Ciudadanos, que no están a favor de la independencia, para que sigan al PSC. Finalmente ha hecho una defensa cerrada del estado del bienestar. Hace apenas unos minutos ha empezado la intervención el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo escuchamos, si os parece, en directo. Atribuyó ya el mérito a Pere Navarro de que el PSOE haya asumido la reforma federal de la Constitución y ahora se está refiriendo a la reforma laboral. Ha dicho, la única voluntad del Partido Popular es ampliar los derechos de los empresarios. Lo escuchamos.
2% el año pasado, eso sí,
Han bajado más los salarios más bajos y han subido los salarios de los directivos del IBEX. Esa es la crisis o la reforma laboral de la derecha.
Palabras de Rubalcaba en directo desde ese pabellón de la Vall d'Hebron de Barcelona. Otra cita a esta hora nos lleva a Ucrania. Decenas de miles de opositores se concentran en Kiev para exigir la renuncia del gobierno de ese país por su alejamiento de la Unión Europea. Todo ello a pesar de que están prohibidas las manifestaciones y hay un importante cordón policial. Informa Victoria García.
Miles de ucranianos han conseguido llegar hasta la Plaza de la Independencia de Kiev, cercada por la policía tras el desalojo por la fuerza ayer. A esta hora están instalándose alrededor del gran abeto de Navidad que preside el lugar y de modo pacífico pidiendo la dimisión del presidente Yanukovych y la convocatoria de elecciones anticipadas. Pedimos cosas normales, que se recupere la mesa negociadora con la Unión Europea. A ver ahora qué van a justificar los policías, que están con una actitud de control y observación. De momento no han cargado contra nosotros, decían a la televisión 24 horas del país, que muestra una plaza abarrotada de gente donde se reparten bebidas calientes y hay un gran espíritu de solidaridad y muy alejado de los supuestos actos violentos que la policía argumentaba para justificar su carga violenta contra los manifestantes.
Y también 30.000 personas han manifestado en la capital de Tailandia, Bangkok, contra el gobierno de ese país, obligando incluso a la primera ministra a abandonar un edificio oficial. Hay además 5 muertos. De vuelta a nuestro país, el sacerdote de la localidad aragonesa de Borja, que ha sido detenido esta semana, acusado de apropiarse de más de 200.000 euros de esa parroquia y también de abusos sexuales, comparece ante el juez de Tarazona esta mañana. En esa misma operación se ha detenido a 5 personas más. En ese juzgado está nuestro compañero Iñaki García.
Buenas tardes. 5 personas de la provincia de Zaragoza han sido detenidas sobre las 11 de la mañana en relación a la operación denominada Espino. Se les imputa un delito de extorsión, pertenencia a grupo criminal y delito de blanqueo de capitales. El párroco de Borja, Florencio Garcés, llegaba al juzgado de instrucción de Tarazona a las 12 y cuarto de la mañana, donde se encuentra en estos momentos prestando declaración. Recordamos que el sacerdote está imputado en un delito continuado de apropiación indebida, un delito continuado de abusos sexuales y un delito de coacción y blanqueo de capitales. La Guardia Civil confirmaba esta mañana los delitos que se le imputan a Florencio Garcés. Hasta el momento no se va a detener, nos comentaba la Guardia Civil, a ninguna persona más en relación con esta operación Espino.
Y en los deportes tenemos en marcha la 15ª jornada de Liga. Jorge Escorial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos 4 partidos para hoy. El primero de ellos ya con la primera parte finalizada. Betis Rayo Vallecano. Comenzó ya la segunda parte. Ángel Aguado, buenas tardes.
Muy buenas tardes desde el Estadio Benito Villamarín. Hace 3 minutos comenzó la segunda parte aquí en el Estadio Bético. Sigue venciendo el conjunto verdiblanco por 1-0. Gol de Amaya en el minuto 26.
Gracias, Ángel. Partido que, como siempre, contaremos en directo en Carrusel Deportivo a través de dispositivos móviles, onda media y página web. Para la tarde a las 5, el duelo andaluz en Los Cármenes, Granada-Sevilla. A las 7, en Mestalla, el Valencia de un Jukic muy cuestionado recibe a Osasuna. Y desde las 9, el partido de la jornada Atlético de Bilbao-Barcelona, los blaugranas obligados a ganar tras las victorias de Real Madrid y Atlético. Lo contamos todo en Carrusel desde las 3 de la tarde.
Es todo. Sigue la información en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, en tiempo ya de hora 14 con Esther Bazán.
Cadena Ser. Servicios informativos. A vivir que son 2 días con Ferran Alcácer. Radio Castellón, Cadena Ser.
Una y 5 minutos, continuamos en Radio Castellón Cadena Ser. Les recuerdo que pueden sintonizarnos en el 91.2 de la frecuencia modulada y a través de la web www.radiocastellón.com. Esta segunda hora del programa la iniciamos, como siempre, con el repaso a los titulares de la actualidad local y provincial. El presidente de la Asociación de Vecinos Planantrilles de la Margelería de Castelló, Jorge Vegués, ha reconocido esta mañana en A Vivir que son 2 días Castellón que existen construcciones ilegales en la Margel, pero señala que ya se advirtió a los afectados de que no cumplirían con la legalidad. Pese a ello, Vegués ha criticado el grupo ecologista GCN, asegurando que no ha habido voluntad de llegar a un acuerdo para evitar la vía judicial. El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón insiste en que los gastos de protocolo, regalos a festeres y vehículos oficiales son necesarios y acusa a la oposición de querer suprimirlos para aislar el Ejecutivo del PP. La La Diputación de Castellón destinará 205.000 euros de sus presupuestos de 2014 a las ayudas dirigidas a realizar obras de reparación y reconstrucción en los 5 municipios del Alto Palancia afectados por el incendio de Andilla del 2012, Secañé, Teresa, Jérica, Regis y Altura. El Ayuntamiento de Villarreal lamenta que en el presupuesto de la Diputación únicamente se contemplan 60.000 euros para la ciudad. Denuncian que si se siguiera el criterio de población a la localidad, le corresponderían 8 millones de euros. Y hasta aquí el repaso a los titulares de la actualidad local y provincial. Arrancamos nuestra segunda hora del programa, ya saben, con libros, con Edurne Zubiría. Hablaremos del proyecto Castor y muchas otras cosas que contarles aquí en A Vivir, que son dos días Castellón. Una breve pausa para publicidad y arrancamos.
No se quede sin batería. Consiga una exclusiva batería de bolsillo con Levante, el mercantil valenciano, y dele a su móvil toda la vida que necesita. Práctica, pequeña y ligera, para que se la lleve siempre consigo. Compatible con todos los smartphones y con otros dispositivos con conexión micro USB. Y por solo 19,99 euros. El domingo 8 de diciembre, la cartilla para la reserva de la batería al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano.
En el Puente de la Constitución ya es Navidad en Marina D'Or. Del 5 al 8 de diciembre, tráete a los niños y disfrutad ya del mejor ambiente navideño. Grandes espectáculos, la cabalgata de las 8 carrozas, talleres, animación, luces, la encendida del árbol. Ven a disfrutar con nuestros pases de día sin alojamiento o mejor aún, disfruta de nuestro primer regalo de Navidad. 2 noches en pensión completa, más entrada al balneario y al jardín encantado, desde solo 129 euros por persona. Y los niños se alojan gratis. Ya es Navidad en Marina D'Or. Todas las ofertas en el 964-727270 y en marinador.com.
Saludos, buenos días. Nieva en buena parte de España.
Lo dicho, saludos ya desde Castellón. Estamos con ustedes.
Buenas tardes, es viernes 22 de noviembre.
Buenas tardes, saludos de Laura Muñoz.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Castellón, cadena SER, 1521 Onda Media, 91.2 FM, a través de la página web radiocastellón.com.
Saludos, buenas tardes, 7 y 25. Comenzamos la tertulia.
Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos de Ferran Alcácer.
Radio Castellón Cadena SER cierra el año como líder indiscutible de la radio provincial según los datos del último estudio general de medios. 40.000 oyentes diarios nos siguen cada día. Radio Castellón Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Soc el vaixell que son velan desplega.
Seguimos en A Vivir, que son dos días Castellón. Ismael Moret, Argot, buenos días.
Buenos días.
Libros y más libros de los que vamos a hablar, presentar y que sobre todo leer.
Bueno.
Y con ganas.
Sí, mucho. Yo voy a decir también a los oyentes que estamos ya a diciembre.
Sí.
Ya estamos a uno.
Ya ha llegado diciembre.
Mes de regalos, mes de ilusión. Es un mes pues para compartir con la gente querida y con los amigos y compañeros. De negocios, de trabajo, de todo. Bueno, iba a decir, bueno, que este viernes, fiesta, el Día de la Constitución, en Argot, a las 12 de la mañana, tenemos la presentación y puesta al día que nos viene Joaquín Reyes, el monologuista. Recordamos, ¿no?, de Muchacha Danui y de muchos más.
Laura Charante.
Sí, tú, bueno, lo habías nombrado.
Y ahora con Torres y Reyes, que está haciendo un programón en la 2.
¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Pues a las 12 lo tenemos en Argot, para que la gente que quiera entrar gratis. Tiene un libro nuevo, que es La realidad a la piedra, que lo puede dedicar. Es un libro que no cuesta ni 10 euros, es más barato, o sea que, pero que no importa. O sea que la cuestión es que venir, acompañarlo un rato, pasar pues, un rato divertido en Argot. Estáis todos invitados. Él después a las 11 está en el teatro principal.
Así es.
Que no sé si habrán terminado de vender todas las entradas, pero estaba lleno hasta la bandera.
Seguro que será muy, muy divertido.
Después estamos entrando en un mes es una realidad, de regalos. Y me ha llegado que me ha hecho además mucha ilusión la editorial Edel Vives, que casi todos lo recordamos por libros infantiles o libros juveniles. Bueno, pues ahora tiene una colección para mayores, pero una colección que se llama Contempla y es una colección preciosa. O sea que me han llegado. Y pues nos han llegado dos libros nuevos, que va a ser más grande, más larga la colección, que es el de Seda, ¿quién no recuerda Seda?, de Alejandro Barrico. mucha gente lo ha leído, entre ellos yo. Bueno, pues ahora nos llega un libro ilustrado, un libro precioso de regalo.
Ahora subiremos fotos al Facebook, porque de verdad es muy, muy bonito.
Es que es preciosa esta edición, lo digo porque el que no lo ha leído, que lo lea. Pero si puede leerlo en esta versión, con estas ilustraciones, es que es un libro para conservar, es un libro que yo le decía a Ferran, digo, esto no es un libro para que no esté en la estantería, sino encima de un mueble, o sea, que se quede allí. Es que es un libro precioso. Y también otro que se llama Amantes, que también pues es un libro ilustrado, nos habla un poquito del recorrido de Amantes, el nombre lo lleva ya también todo, lo explica muy bien, unos poemas, unas reflexiones, unas ilustraciones preciosas, que yo diría pues que son este tipo de libros de regalo. Edición ha cuidado, Edelvives ha cuidado muy bien estas ediciones, que yo diría que son libros para conservar, para leer, claro.
Son una auténtica preciosidad.
¿Verdad que sí?
De verdad. Una edición cuidadísima, todo, desde las ilustraciones, el texto, la textura de las páginas. Realmente, se oye aquí el crepitar del libro al pasar las páginas.
Es que es...
Es una preciosidad.
Es con la cintita para poder separar en el capítulo donde te encuentras leyendo.
Uno tiene la sensación de que así es como deberían ser todos los libros.
Sí, ¿verdad? Este tipo de libros para conservar. Felicidades a la editorial Edelvives por esta colección Contempla. Y pues bueno, le deseo larga vida porque además se lo merecen. Porque este tipo de libros, y más este mes, para hacer el regalo.
Perfecto. ¿Y alguno más que tenéis preparado por aquí? Porque ahora, hay un gran montón.
Sí, siempre. Las grandes preguntas de los niños y las sencillas respuestas de los grandes expertos. ¿Qué pasa? Pues bueno, están realizadas por niños de todas las edades. Inspiran, este libro nos inspira ese... este libro que han participado pues mayores expertos del mundo, pues bueno, pues para responder esa curiosidad de los pequeños de la casa y como no también de los mayores. Aquí pues es un libro, diríamos, entretenido, es un libro divertido, es un libro que, donde se recopilan las grandes preguntas de alumnos de educación primaria, como no, y también pues como pues también hay de secundaria, pero aquí hay grandes científicos, especialistas, filósofos, escritores. Bueno, expertos de toda la materia que donde, pues en unas formas sencillas y bien ilustradas, nos explican esas cuestiones diversas que nos ayuda a comprender mucho mejor este mundo que nos rodea, todo esto. Bueno, pues en este libro, si pues lo abrimos, ¿por qué no puedo hacerme cosquillas a mí mismo? ¿Quién es Dios? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué brilla la luna? ¿Por qué hay gente mala? Fíjate, eso lo preguntan los niños.
Así es, y luego no sabemos qué responder. Nos quedamos siempre en fuera de juego, bueno, con la cara así como de póker.
¿Verdad?
¿Y ahora qué le digo yo al niño?
Bueno, pues aquí, pero por grandes expertos, de luego, nos explican todas estas preguntas y muchas más en este precioso libro, pues para tenerlo en casa y pues ayudar a nuestros más jóvenes.
Y el siguiente, yo creo que es un libro imprescindible para todos los hombres entre 35 y 55 años, si me apuras. O todos aquellos hombres que no han tenido mucha suerte en el amor.
Bueno, y el título, Proyecto Esposa.
Así es.
¿Qué te parece? ¿Eh?
Sí, de Graham Simpson.
Bueno, el protagonista es un profesor adjunto de genética en la Universidad de Melbourne. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene un trabajo bien pagadito.
Sí, un hombre de éxito. Bien.
Bueno, pues tiene pues una forma equilibrada y regular pues en todo. Habla, pues tiene pues y él piensa que en el reino animal no tenía ninguna dificultad en aparearse, ¿vale? Pero es humano. Ahí es donde está la cuestión.
Y aquí fallamos.
Ahí fallamos. Bueno, pues ahí, a partir de ahí, pone un programa vital para él, que es el proyecto esposa. Va a elegir la esposa. Pone unas condiciones y empieza pues a llegarle candidatas. Pero
a través de hace un algoritmo, un programa informático, pero el amor revienta cualquier programa informático.
Es complicadísimo. O sea que si no por una cosa o por otra, nadie se le adapta, ¿eh? Nadie se le acopla. Bueno, pues esta es la historia donde, bueno, donde va a descubrir que la candidata menos apropiada se llama Rosy. Y también encontrará la respuesta a una pregunta fundamental. ¿Puede el amor cambiar la vida de una persona? Incluso un individuo como él.
Bueno, vamos a saberlo. Es carne de película, de verdad. Yo la veo una actuación.
Es que es un libro divertido, es un libro irónico, es un libro de estos que tal como lo empieza no lo puede soltar. y es, pues diríamos, pues para esta parte de la sociedad que tiene dificultades pues para encontrar pareja. Mm. Bueno, pues esto yo diría que es una gran ayuda.
Sí, no, eso yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no? De que no han tenido pues una vida sentimental pues sencilla, plena, y que eso que siempre te falta algo y no sabes qué es, pues quizás es eso.
Dejarnos ya de estas historias de estudias o trabajas, ¿verdad? Para poder empezar.
Eso es muy anticuado.
Por eso que vamos a algo más moderno. No, es que hay que cruzar las barreras. Sí. Y a veces pues hay mucha gente o muchos tenemos pues esa dificultad, ¿eh? Pues que no sabemos cómo poder relacionarnos, pero no incluso para encontrar pareja, pues para relacionarnos con la gente. Y esto pues este tipo de libros nos ayuda para ello.
Bueno, y ahora vamos siempre con intentamos hacer una recomendación de literatura infantil o juvenil, en este caso juvenil, El libro del destino.
Un libro precioso, muy bien editado, una gran apuesta. Yo diría que pasen por Argot, que van a encontrar la puesta en escena de este libro muy bien en la entrada de Argot, en la entrada de la librería. Es que es espectacular. Vamos a subir, y voy a subir alguna foto en Facebook para que vean, porque además es una gran apuesta que tenemos nosotros en la librería Argot. Y diría que es este libro juvenil, la nueva saga, para que puedan los chavales, chicos y chicas, empezar a leer algo nuevo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las hijas de los protagonistas de los cuentos de hadas estudian en un instituto mágico, dirigido por el director, que es llamado Grimm. Las chicas son reales, hijas de princesas, y están deseosas de adaptar el destino de sus padres, porque aquí son todos estos protagonistas en las historias juveniles de fantasía. Bueno, pues sus hijas también son de carne y hueso, ¿verdad?
Sí.
Que sean fantásticas. Y van al instituto, que es lo que nos cuenta aquí, y tienen pues sus estudios, sus amigos, sus amigas, sus problemas. Bueno, pues aquí es una historia preciosa, es una historia donde pues el destino pues nos va dando a encontrar todas esas dudas que de lo que era el libro de los cuentos.
Sí, yo creo
esto
que
es mágico.
Cumple con un objetivo que es el que, pues eso, las chicos y chicas entre 13, 14 años se aficionen a la lectura y que luego den el paso a obras pues de mayor calado, ¿no? Pero hay que empezar, y hay que empezar de una manera divertida.
Diríamos que pasan de niños a jóvenes para después pasar a libros ya de adultos, y estamos ahí en esa barrera
en el que se pueden ganar lectores o perderlos.
Y yo creo que con este libro vamos a ganar lectores, seguro, ¿eh?
Sí, y luego, pues ya avanzamos con las novelas, El médico hereje.
¿Qué te parece?
De José Luis Corral.
Bueno, pues José Luis Corral tiene magníficos libros, como puede ser El Cid, entre otros, y ahora pues nos sorprende con este libro. Él es un especialista en libros, en novelas de corte histórico, tipo de libro, y este es El médico hereje. Y aquí pues nos llega al año 1553, donde pues la Inquisición condena a Miguel Servet a la hoguera en un juicio injusto. Bueno, pues a partir de ahí pues nos llega un tiempo de guerras de religión, unas ideas heréticas, un hombre perseguido, un proceso como no inquisitorial, un juicio injusto, un libro maldito. Estamos en la época de los avances del Renacimiento, el descubrimiento de la circulación de la sangre, la persecución de los herejes, la caza de brujas, las hogueras en la Inquisición. Bueno, pues estamos en la plena reforma protestante. Fíjate si decimos, y nos cuenta este libro, y nos lo sitúa en una historia. Un hombre retará todos los poderes religiosos y laicos en defensa de la libertad de conciencia y de opinión. Estamos aún en una época muy parecida casi, ¿verdad?, en algún tema.
Sí, lo iba a decir. Aquí en la portada está reza esto de retráctame. ¿De qué? De defender la libertad de conciencia y de expresar mis ideas conforme a mi sentido de la verdad. ¿Estamos hablando de la Edad Media o del tiempo actual?
No lo sé. El médico hereje es un relato cargado de intriga, emoción, pasiones, traiciones y denuncias que relata el proceso y ejecución en la hoguera del médico Miguel Servet, que lo hemos dicho otra vez, repetido, en el año 1553. Hostia, hombre, vamos a conocer esta figura, un poco que a veces solamente se conoce por el nombre de alguna calle, ¿verdad? Bueno, pues vamos a retomar esta figura que luchó y padeció mucho en aquella época inquisitorial y, como no, son libros históricos que diría imprescindibles en la literatura.
Y este yo creo que nos va a gustar mucho, a mí especialmente, La casa de las hojas, de Mark Danielewski. Bueno, Pues si ya empezamos con un foto, que el protagonista es un fotoperiodista, pues supongo que va a gustar, ¿no?
Sí, y diríamos, este libro nosotros nos llegó a Argot, la novedad, y la agotamos inmediatamente. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa con este libro? Bueno, pues La Casa de Hojas, bueno, pues digo ya también a los oyentes que ya volvemos a tener la Argot, ya creo que no se nos va a acabar. Es un libro diferente, es un libro sorpresa, es un libro que diríamos, pues hay terror. Es un libro de el protagonista, que es un famoso fotoperiodista, premiado con el Pulitzer, se traslada con su familia a una casa en un entorno rural de Virginia en un intento que les pasa también a mucha gente de salvar su matrimonio. Seriamente perjudicado por sus viajes continuos y, como no, también su adicción al trabajo. Esta es un poquito el argumento. La familia está compuesta por la hermosa exmodelo Karen Green y sus dos hijos pequeños de ambos. Muy pronto descubren que la casa por dentro es más grande que por fuera. Entonces ahí algo pasa.
No, ¿te parece? Va a ser complejo de leer, es todo un reto, ¿eh?
Es que es una forma innovadora de literatura. Aquí no todo el mundo va a poder leerla, ¿eh? Esto está hecho para libros, para lectores, no para el que no lee y quiere leer el primer libro en el año, no. Está hecho de una forma para la gente que lee, la gente que conoce muy bien los libros.
Es un auténtico reto, de verdad, ¿eh? Con páginas con el texto al revés, con distintas tipografías.
Es una monumental novela, ¿eh? Es una novela diferente.
Hay momentos guionizados como si fuera un guión de película.
¿Pero verdad que tienes ganas de leerlo?
Es todo un reto, ¿eh? Realmente interesa, ¿eh? Incluso páginas en morse, hay en morse en braille, perdón. No.
Es una sorpresa del libro. Yo, y ahora que tú lo tienes en las manos...
De verdad, de verdad. Pásense por Argot y véanlo, porque es sorprendente.
Otro estilo. La literatura no está todo escrita. O sea, se puede innovar y se puede, pues, como no, hacer novelas sorprendentes. Y esta es una de ellas, donde pues ya tiene muy buenas críticas. La encontraremos en todos los suplementos culturales de todos los periódicos y está apareciendo entrevistas. Bueno, pues yo diría de que el que ya pues está iniciado en la lectura, que se puede atrever con este libro, que se lo va a pasar muy bien.
También vamos a poner fotos para que los oyentes lo vean, ¿eh? Porque de verdad es muy, muy curioso.
Es un libro diferente.
Pues con este libro diferente nos quedamos, si te parece, y nos reencontramos la semana que viene. Así que muchísimas gracias, Ismael.
Y a todos los oyentes. Que son velan
despliega. La revista de Radio Castellón llega este domingo 1 de diciembre.
Analizamos la llegada de las primeras nieves a la provincia.
Les contamos cómo ha afectado este otoño tan cálido al campo de la provincia.
Les enseñamos cómo se prepara Castellón para su cuarta maratón internacional.
Mostramos la delicada situación en la que se encuentra el Club Deportivo Castellón.
Visitamos la Torre del Rey de Oropesa del Mar, un baluarte contra los piratas.
Todo esto y mucho más en la revista de Radio Castellón.
Gratis en los principales kioscos de La Alcora, Benicàssim, Castellón, Moncofa y Villarreal. También en su local más cercano.
Pídala este domingo 1 de diciembre gratis en su kiosco.
Y a partir de ahora, disfruta de los rincones mágicos de la provincia en 360 grados. Descárgate un código QR y verás las maravillas que esconde Castellón.
En el Puente de la Constitución ya es Navidad en Marina D'Or. Del 5 al 8 de diciembre, tráete a los niños y disfrutad ya del mejor ambiente navideño. Grandes espectáculos, la cabalgata de las 8 carrozas, talleres, animación, luces, la encendida del árbol. Ven a disfrutar con nuestros pases de día sin alojamiento o mejor aún, disfruta de nuestro primer regalo de Navidad. Dos noches en pensión completa, más entrada al balneario y al jardín encantado, desde solo 129 euros por persona. Y los niños se alojan gratis. Ya es Navidad en Marina D'Or. Todas las ofertas en el 964-727270 y en marinador.com.
No se quede sin batería. Consiga una exclusiva batería de bolsillo con Levante, el mercantil valenciano, y dele a su móvil toda la vida que necesita. Práctica, pequeña y ligera, para que se la lleve siempre consigo. Compatible con todos los smartphones y con otros dispositivos con conexión micro USB. Y por solo 19,99 euros, el domingo 8 de diciembre, la cartilla para la reserva de la batería al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano.
A vivir que son dos días Castellón.
Y seguimos en A Vivir, que son dos días, Castellón, y estrenamos mes con Edurne. Con Edurne Zubería, del Centro Europeo de Empresas Innovadoras. 1 de diciembre ya. Ya toca hacer las compras de Navidad. Y...
como pasa el tiempo, ¿eh?
Va a tener que adelgazar de manera express para que luego los turrones no...
Ah, yo tengo que decir que ya he empezado a comer turrón de chocolate.
Qué suerte tienes.
Ya se le vale desde que...
Igual de divina.
Igual que... Desde que las escaleras, los supermercados lo ponen en sus lineales, se puede ya empezar a comer
todo. Ya, yo estoy muy tentado, pero no, me resisto todavía, me resisto. Lo que sí no me resisto es hablar de tecnología contigo, desde el Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
Hoy vamos a hablar de una aplicación, un software que, bueno, yo creo que les va a venir muy bien a todas aquellas empresas que tengan que gestionar sus catálogos, sus productos o información entre diferentes... personales de ventas, por decirlo así, de la empresa. Y te cuento, Ferran, la verdad es que la tableta aterrizó en nuestras vidas, bueno, pues realmente mucho antes de lo que nosotros nos podamos imaginar, pero hasta que Apple, pues con su iPad allá por el 2010, no lo lanzó.
Hablamos del 2010, allá por el 2010, pues hace nada.
Nada, hace 3 añitos, pero bueno, parece que
sí, que hace mucho.
Hace mucho.
Sí.
Bueno, a partir de entonces la tableta empezó a hacerse un producto un poco más popular y bueno, con la nueva generación de smartphones, pues la verdad es que ya se está empezando a utilizar a nivel empresarial. El problema viene cuando en una empresa pues todos estemos utilizando tabletas, smartphones, ordenadores, y la información la vamos modificando...
Cada uno a su libre... Albedrío, y luego pasa lo que pasa.
Que pasa.
No hay organización, que cada uno en su tableta se gestiona un mismo documento a su manera y quizá el compañero de al lado no lo sabe.
Seguramente este pequeño caos lo están sufriendo muchas empresas. Y bueno, hoy les vamos a presentar la solución.
¿Cómo?
Y la solución viene de SalesLayer. Tenemos con nosotros aquí a Álvaro Verdoy, uno de los fundadores, líderes de este proyecto, que nos va a explicar... este software, esta aplicación, cómo funciona y bueno, cuáles son sus beneficios.
Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
Cuando en una oficina trabajan 40 personas y cada uno maneja su documento como quiere y no tiene consciencia de que eso es para la misma empresa, yo me imagino que eso debe ser un caos.
Sí, la verdad es que es bastante caótico. Realmente siempre la discusión en todos los sectores, también en el sector de la literatura, por ejemplo, siempre se ha hablado muchas veces o en revistas, publicaciones, de qué es mejor, papel o digital, qué es mejor, la web o es mejor los sistemas tradicionales de toda la vida. Y al final la conclusión es que da lo mismo. Lo importante es la información, el soporte es lo de menos. Si tú gestionas bien la información, después la puedes distribuir donde quieras, en un soporte o en otro. Nosotros la solución que proponemos en SalesLayer va dedicada únicamente a información de producto, a los catálogos. ¿Qué hace? Pues bueno, básicamente ayuda a las empresas a organizar de una manera más sencilla su información de producto y después decidir dónde lo quiere distribuir. Es decir, la empresa puede coger la información de las herramientas que está utilizando actualmente, pues si está utilizando el Excel o otra herramienta de gestión interna o su ERP como SAP, puede importar la información, ahí la puede mejorar, puede poner más imágenes, descripciones, traducirlo a otros idiomas y después decidir dónde quiere tener esa información. ¿Qué quiere tenerla? ¿En una tablet de iPad? ¿En Android? ¿En un móvil? Adelante. ¿Qué quiere tenerlo? ¿Quiere vender también por Amazon o tiene su propia web donde mostrar los catálogos? Puede conectarse directamente. ¿En redes sociales? ¿En Facebook? ¿En Pinterest? Directamente, sin necesidad de volver a introducir la información, la plataforma envía los datos automáticamente. De esa manera,
¿cuántas horas puede ahorrar esto para una empresa?
Pues para las empresas que están actualmente trabajando varios canales de venta, pues podríamos decir en ciertos casos que a lo mejor puede pasar de 3 personas que estén constantemente actualizando información de producto en un departamento de marketing, a lo mejor una persona, 1 horita al día o 2 horas al día, actualizar la información y automáticamente se actualizan todos los canales.
Claro, mientras hablabas, Álvaro, yo me estaba imaginando pues la típica empresa que tiene un diseñador que va haciendo modificaciones de las imágenes. Por otro lado, un comercial que se da cuenta que la descripción, por ejemplo, está mal. Luego, por otro lado, tiene al de, no sé, alguien de departamento de finanzas que el precio ha cambiado o que tiene que modificar... pues el catálogo está enfocado a otro mercado y tiene que cambiar las unidades monetarias.
Exacto.
Claro, esta herramienta es la solución, ¿no?
Sí, realmente, actualmente, ¿cómo se está gestionando, cómo se está solucionando este problema? Pues con tachones en catálogos en papel, normalmente. Vas tachando y vas haciendo modificaciones, y además un problema que hay hoy en día en el mercado es que los productos tienen una rotación más grande, van cambiando porque los gustos de la gente van cambiando y hay que estar continuamente haciendo actualizaciones en catálogo, y además las empresas quieren vender en más países, eso además claro. Lleva a que lo tengan que traducir a más idiomas, y cada cambio los cambios son más constantes y encima hay que traducirlo a más idiomas, tienen más canales de venta porque lo tienen que cambiar en la aplicación del iPad, lo tienen que cambiar en la web, lo tienen que cambiar en el catálogo en papel. Al final, el esfuerzo se ha multiplicado enormemente. ¿Vale? Uh-huh. Esto cuando hablamos de empresas más grandes, que sí que tienen recursos para llevar sus catálogos a más canales de venta. Pero para una empresa pequeña es impensable, ¿no? Y entonces, ¿qué problema? O sea, es impensable consumir estos recursos, ¿no? Porque no los tienen. Entonces, ¿qué problema hay? Que en España tenemos empresas con un producto muy bueno, con un producto de mucha calidad, con buena imagen, pero el problema con el que nos estamos enfrentando es que, o se están enfrentando estas empresas, es que no pueden llegar a esos canales, y el producto que es bueno pues no puede beneficiarse de los dispositivos móviles que todo el mundo lleva actualmente en los bolsillos, o la venta por internet, o las redes sociales, porque no se lo puede permitir. En este caso, la solución de Sales Layer, sin que suponga más esfuerzo, puedes estar en todos los canales de venta, a empresas más pequeñas, donde ya tienen muy buen producto y lo único que necesitan es llegar a más gente, es este sistema. Uh-huh. ¿No?
Es decir, que el perfil de las empresas para grandes sería para ser más eficiente, y para las medianas y pequeñas ser más competitivo.
Sí, es llegar a más gente. Para las medianas y pequeñas, que en ningún caso se podrían permitir este consumo de recursos, tener que tener un montón de gente actualizando la información en todos los canales, aparte de que ya el software de por sí es caro, los software de desarrollo de aplicaciones móviles personalizadas y demás es bastante elevado, uh-huh. Pues este sistema les puede ayudar a estar de un coste mucho más reducido, que sí se pueden permitir, y llegar a muchos más clientes en España y fuera de España.
Uh-huh. La pregunta del millón, ¿cómo funciona?
Pues bueno, es como os comentaba antes, toda la información que tienes la subes a la nube de una manera muy muy rápida, sí. Con un sistema de importación, y ahí puedes mejorarla para conseguir que tus productos sean más atractivos, y después decidir dónde la quieres tener. Tiene un sistema que se comunica, una API de comunicación que se conecta con el dispositivo que tú quieras, o con el canal de venta que desees. De una manera centralizada, mucho más sencilla.
O sea, y me imagino, el propio software la condiciona al soporte al que va dirigido, ¿no?
Claro, lo envía en el lenguaje, podríamos decir, claro. que ese dispositivo necesita recibirlo.
Claro, porque a veces nos pasa, ¿no? Que vemos catálogos que están pensados para la tablet, pero tú en ese momento lo quieres ver con tu smartphone y las fotografías o no encajan o carga demasiado lento y supone una experiencia al usuario negativa, ¿no?
Eso en el mejor de los casos, en el caso en el que esté. Claro, en muchos casos ni siquiera llega a estar, y se pierden muchas ventas potenciales, ¿eh? Porque al final un producto bueno es un producto bueno, tanto en una empresa grande como en una empresa más pequeña. Al final la diferencia es que la empresa grande llega a más gente y vende más, y la empresa pequeña no puede llegar a más gente y pierde competitividad. Uh-huh. Con esto equiparamos las grandes con las pequeñas, ayudamos a que las pequeñas tengan los mismos medios que las grandes, que solo las muy grandes se pueden permitir.
Uh-huh. Álvaro, yo sé que vosotros sois un proyecto joven, pero ¿en qué punto se encuentra esta herramienta, esta solución? ¿La podemos encontrar ya en el mercado? O...
Sí, efectivamente, efectivamente. Ahora mismo lo tenemos desarrollado, y lo que estamos haciendo es mejorarla y haciendo varias pruebas piloto con empresas para que en el terreno pues práctico real podamos coger más feedback de ellas, uh-huh. y poder mejorarla.
Hablábamos de smartphones y de tablets. Casi, no, y también, pero lo has citado, el papel, casi nos estábamos olvidando. ¿Cómo trabaja sobre el papel, sobre esos catálogos?
Claro, realmente la tecnología ha avanzado, y también ha avanzado para dispositivos físicos. Hoy en día el software te puede permitir convertir una información en algo más tangible, como por ejemplo un documento PDF con toda su maquetación, de manera automática, traducir esa información en un documento PDF con toda la información bien organizada y después llevarlo a imprimir, o bien desde tu propia impresora, o llevarlo a una imprenta que te vaya imprimiendo los catálogos, sin necesidad de tener que hacerlo cada vez manualmente. ¿Cuál es el problema ahora con el catálogo en papel? Que la mayoría de empresas, el día 1 de enero, cuando empieza su campaña, imprimen 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 catálogos, y es que el día que se han impreso ya están desactualizados porque ha habido cambios o porque tienen errores tipográficos dentro, ¿no? Y lo que decía, luego se convierte eso en muchos tachones y en comunicados internos a toda la red comercial para decirle, esta semana hemos dado de baja estos productos o hemos encontrado estos errores, ¿no? Uh-huh. Pues esto es mucho más sencillo. La empresa, cuando un cliente o un comercial necesita un producto, o cuando necesita un catálogo, perdón, puede solicitarlo a través del sistema y entonces bajo demanda, que hoy por hoy las imprentas sí que te lo pueden permitir a un coste mucho más competitivo que antes, se imprime ese único catálogo cuando la persona lo necesita, pero la copia que te está imprimiendo no es la de hace 3 meses, la copia que te imprime es la más actualizada. Sabes que la información que le llevas al cliente es la del día de hoy, en tiempo real, uh-huh. ¿no? Que es lo que llevan las tecnologías hoy por hoy, tener la información más verídica, más concreta en un momento determinado.
Oye, ¿qué acogida está teniendo el producto en las empresas de Castellón? Porque yo lo estaba pensando, aquí tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que se dedican a producir bienes que luego no pueden distribuir de la manera más eficiente, más productiva, más rentable. Bueno, yo te estaba escuchando y yo digo, esto es ideal para estas pequeñas empresas. No sé, yo hace poco me compré unos zapatos hechos aquí en Castellón, en la provincia de Castellón.
¿Sí?
Y pensé, me ha sido difícil encontrar unos zapatos vendidos en Castellón, de verdad. Así, claro. Es extraño, porque claro, las grandes superficies, las grandes marcas, pues bueno, pues, su producción viene de Taiwán, de China, de Corea, de donde sea, pero el producto de aquí es necesario que se distribuya mejor, y es un contrasentido que teniéndolo aquí al lado no se haya distribuido mejor. Hombre, por tanto, ¿cómo se han acogido?
Gracias a las nuevas tecnologías, es como dice Ricardo Lowe, que está muy de moda porque está saliendo ahora en la televisión, desde un pequeño pueblo en Teruel, desde Castelseras, dice lo bueno de Internet y las nuevas tecnologías es que mi pueblo está a un clic de cualquier parte del mundo. Entonces, sin necesidad de estar en miles de tiendas de manera física, los productos, tú puedes encontrarlo en tu tablet, en tu móvil o en un ordenador a través de Internet. Entonces, esa posibilidad, junto a sistemas como SalesLayer, que te permite llevarlo a todos estos sitios de una manera muy rápida, muy eficiente, pues claro, para empresas pequeñas, los que lo hemos probado dicen, ostras, bueno, pequeñas y no tan pequeñas, ¿eh? Claro. Empresas también grandes también es una ventaja para ellas, ostras, es la mejor inversión que hemos hecho en años.
Uh-huh. Álvaro, vosotros estáis siendo acelerados por Plug and Play, que, bueno, para aquellos que no lo conozcan, Ferran, en alguna sección hemos hablado de Plug and Play, una aceleradora de empresas. Uh-huh. Bueno, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque sois la primera empresa de Castellón que entra dentro de este programa de aceleración. Y ahora ya cuéntanos qué tal está resultando la experiencia. Porque has venido un poco con la lengua afuera, tengo que entrar en la hora, y te vas a ir también corriendo cuando acabemos de grabar.
Efectivamente. Bueno, estamos en un programa de aceleración y los programas de aceleración son eso, ir muy rápido. Bueno, para poner un poco en contexto, Plug and Play es una aceleradora de empresas de Silicon Valley, que está en San Francisco, en Estados Unidos, que tiene sedes en otros puntos del mundo. Y, por ejemplo, la sede que tiene en España está en Valencia, aquí muy cerquita. Y bueno, en el programa de aceleración de otoño de este año, entre 500 empresas que se presentaron a este programa, eligieron a los 6 proyectos que ellos veían más prometedores en España, y tuvimos la suerte de que vieran así SalesLayer, ¿no? El proyecto como un proyecto prometedor, y estamos allí. La experiencia, pues, muy positiva, porque tiene una mentalidad muy americana. Además, nos están dando acceso a muchos contactos que, de la manera que por nuestra cuenta habríamos tardado, pues, como 2 o 3 años en conseguir estos contactos, ahora, gracias a estar en Plug and Play, están viniendo allí a la oficina que tenemos en el centro de Valencia a vernos y a conocer el proyecto. Muchos se están interesando y bueno, también nos están dando formación y los consejos necesarios para ir más rápido. Los programas de aceleración realmente es eso, lo que por la cuenta de un emprendedor costaría 2-3 años en hacer, en un periodo de 3-4 meses te aceleran para que cojas esa tracción que ellos llaman, ¿no? Esa facturación, ese tamaño, esos nuevos clientes en un espacio mucho más reducido, ¿no? Que lo requiere Internet, porque en Internet, si no vas rápido, viene un competidor de Estados Unidos, de Alemania, de China, de India, con más recursos, y te pasa como un avión. Hay que ir más rápido para poder ser competitivos a nivel internacional, y para eso estamos en Plug and Play.
Pues yo creo que debemos tomar nota, ¿no? De que no nos pase eso, de que no nos adelanten por la derecha y por la izquierda, y que tengamos los recursos suficientes y sobre todo la capacidad de ver e imaginar que ahí está el futuro, como vosotros habéis imaginado y lo estáis transformando en presente para muchas de las empresas de Castellón. Edurne, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene nos veremos, Ferran.
Ya será casi Navidad.
Sí. Vendré con un gorrito de Papá Noel. Madre. Qué pena que la gente no nos pueda ver.
Por cierto, no hemos dicho ni siquiera la página web.
Por si alguna. Hombre, claro. Pues vamos a...
Bueno, la página web es muy sencilla, saleslayer.co. En español sería saleslayer.co, pero bueno, si lo buscan por Google, enseguida aparecemos.
Pues ya saben, si quieren tener toda la información de su empresa actualizada al minuto, al segundo, para poder ser más eficientes a la hora de vender y de distribuir, ya saben, saleslayer.co. Gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.
En el Puente de la Constitución ya es Navidad en Marina D'Or. Del 5 al 8 de diciembre, tráete a los niños y disfrutad ya del mejor ambiente navideño. Grandes espectáculos, la cabalgata de las 8 carrozas, talleres, animación, luces, la encendida del árbol. Ven a disfrutar con nuestros pases de día sin alojamiento o mejor aún, disfruta de nuestro primer regalo de Navidad. 2 noches en pensión completa, más entrada al balneario y al jardín encantado, desde solo 129 euros por persona. Y los niños se alojan gratis. Ya es Navidad en Marina D'Or. Todas las ofertas en el 964-727270 y en marinador.com.
No se quede sin batería. Consiga una exclusiva batería de bolsillo con Levante, el mercantil valenciano, y dele a su móvil toda la vida que necesita. Práctica, pequeña y ligera, para que se la lleve siempre consigo. Compatible con todos los smartphones y con otros dispositivos con conexión micro USB. Y por solo 19,99 euros, el domingo 8 de diciembre, la cartilla para la reserva de la batería al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano.
Y continuamos en A Vivir, que son 2 días Castellón. Domingo, tiempo para la reflexión, para el análisis, tiempo para mirar lo que ha pasado toda la semana y de aquel tema que no se ha hablado, ponerlo encima de la mesa. Como nos gusta hacer con Fátima Caballero, buenos días.
Hola, buenos días.
Después de una semanita que has estado pachuchilla, pero bueno, estamos contentos de que vuelvas a estar con nosotros. Y bueno, obviamente esta semana estaba marcada por el caso Fabra, ha estado marcada por el cierre de Radio Televisión Valenciana. Por cierto, enviamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a todos los compañeros. Pero bien, tenemos una cosa que casi hemos olvidado y está ahí con nosotros, que es el proyecto Castor, los terremotos, el fracking. ¿De qué vamos a hablar esta semana?
Pues vamos a hablar precisamente de la planta de gas Castor. Uh-huh. Castor, perdón.
Sí, nos han llamado ya varios oyentes, nos han echado la bronca. Castor.
Este tema pues ha ido desapareciendo de los medios de comunicación, aunque todavía está abierto porque el proceso no está totalmente cerrado. El gobierno está esperando un informe del Instituto de Geología y Minería sobre si se producirán más seísmos en caso de que se vuelva a abrir la planta.
Hay que recordar que es una planta que está situada a 22 kilómetros de la costa de Vinarós. Empezaron las inyecciones de gas a principios de septiembre. Se han producido más de 400 seísmos. Uno de ellos superó los 4,2 grados de magnitud de la escala de Richter.
Sí, es destacable porque los informes que se han dado o la empresa habla de que la inyección de gas llega a producir seísmos de magnitud máxima de 3 grados. Con lo que quiere decir que son seísmos que no percibe la población. El que se produjo de 4,2 grados, la población ya lo...
Ya lo notó en la propia población. Y claro, con el consecuente temor que eso genera. Como siempre, vamos a tratar de traer voces expertas, de traer opiniones distintas, nuevas voces que ofrezcan luz sobre estos temas. ¿Con quién hablaremos hoy?
Pues vamos a hablar con Jordi Marsal, corresponsal en Les Terres de l'Ebre, en la Agencia Catalana de Noticias.
Bueno, buen día, Jordi, ¿cómo estén?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Buen día y buena hora. Bé, primer de tot, hem de parlar del llibre que vols tirar endavant, que és la bombolla sísmica, a través d'un projecte de micromecenatge. Hem d'intentar recolzar-ho i donar-te tot l'ànim del món perquè pugues assolir aquesta fita necessària per a poder-lo tirar endavant.
Moltes gràcies. Esperem que així sigui.
Anem a començar. Com podem col·laborar? Com podem ser mecenes d'esta iniciativa?
Teniu diverses opcions. És a través de la plataforma Tot Suma, a través d'internet. ja sabeu una mica com funciona això del tema del micromecenatge, hi ha aportacions mínimes a les quals doncs s'ofereix la possibilitat de doncs d'aparèixer als crèdits, i a partir d'aquí doncs hi ha aportacions superiors. Estem parlant d'aportacions a partir de 5 euros, llavors en superiors doncs ja s'inclou una còpia del llibre, també diversos reconeixements, i bé, i d'altres, fins a la superior crec que són 200 euros, i en la qual és una proposta molt interessant, en la qual participa el compositor i músic de Vinaròs, Carles Santos, doncs, que ha decidit col·laborar amb este projecte. Jo crec que és una idea interessant. Avui en dia hi ha molts de projectes que ja estan en marxa en este tipus de finançament, que d'altra banda doncs se volien molt condicionats per poder tirar endavant.
Jordi, jo ja vaig a passar a preguntar-te pel tema. Amb tot el que s'ha publicat als medis, hi ha encara coses que la ciutadania no sap de la planta de gas Castor?
Jo crec que sí, i ja no és únicament pel tema del llibre, però és que jo he seguit també com a periodista el dia a dia d'este projecte i de tot el que ha generat. Realment el que no s'ha mostrat és probablement molt més del que existeix. És com lo tòpic que diu de la punta de l'iceberg, no estem bé en la punta. Realment parles amb els científics i te trobes amb els científics, diguem-ho així, que no estan vinculats a l'administració estatal, perquè hem de recordar que actualment els científics vinculats a l'administració estatal se'ls ha imposat la llei del silenci i no poden parlar d'aquest tema o de forma molt limitada. Però el que et diuen és que doncs falten moltes dades per a poder interpretar què va passar realment durant l'episodi sísmic que vam poder sentir aquí principalment a la costa del Maestrat i les Terres de l'Ebre. És realment sorprenent doncs que estiguem parlant de projectes que costen tants de diners, que ens poden acabar costant molt com a contribuents a tots plegats, i doncs que algú estigui o tinguem la sensació que algú està decidint per darrere coses que molts cops se mos escapen. Els mateixos científics, els mateixos experts disposen de dades fiables i fefaents per poder fer una anàlisi una mica, diguem-ho així, aproximada a la realitat.
Jordi, què esperes d'aquest informe que ha de presentar l'Institut de Geologia i Mineria? Perquè, clar, com tu bé deies, s'ha establert un silenci sepulcral i estem barallant dades molt diverses i terratrèmols de magnitud 3 o inferior. Però, clar, també tenim sota sospita, o tenim el dubte, o tenim la por, la temor, de que es produeixen de més grans. Realment, aquest informe, què ens dirà?
Jo no sé exactament el que dirà, però sí que estic força convençut de que l'informe ja existeix i ja està en mans del govern espanyol, del ministre d'Indústria, el senyor Soria, i és més, i jo crec que probablement s'està d'alguna manera buscant el tempo polític probablement adequat per difondre aquest informe. D'altra banda, no és cap secret de dir que el més probable és que l'informe doncs acaba dient ja el que s'ha apuntat, que és que la continuïtat de l'activitat d'injecció podria donar peu a nous moviments sísmics. En aquest sentit, crec que les paraules, diguem-ho així, o els advertiments són molt clars. Hi ha hagut gent que s'ha mirat molt explícitament i que va dir que si continuaven els moviments sísmics i es posava en perill la seguretat de les persones i del territori, doncs això no podia continuar. Dubto molt que en aquestes condicions continuï el projecte, però és que estem parlant de 1.700 milions d'euros en una època en què ens trobem retallades fins al nivell de l'absurd. I per tant, la veritat és que sobta molt. I jo crec que fins en algun punt arriba a límits ja pràcticament insultants per el que és el conjunt de la població d'aquest territori en concret també.
Aleshores, Jordi, la decisió de mantenir la planta o finalment tancar-la seria més una conseqüència, o sigui, una decisió política i econòmica més que una conseqüència de les valoracions de l'informe dels geòlegs, no?
Jo crec que sí. Amb els científics que he tingut l'oportunitat de parlar, els mateixos científics han fet taules rodones obertes, han parlat els científics de l'empresa, evidentment ells diuen
que bé, que això que hi havia petits sismes que ja es produïen i que ells no com a molt haurien ajudat a anticipar els terratrèmols més importants. Queden pocs dubtes al respecte, ja, fins i tot amb la manca d'informació que parlàvem abans. Queden ja pocs dubtes i jo crec que ja és una qüestió ja de veure en quina estratègia doncs, ens faran engolir d'alguna manera el que és el pagament d'aquests 1.700 milions. Jo parlava en un càrrec polític d'aquí de les Terres de l'Ebre no fa molt i em comentava, era molt curiós, perquè em va dir, bé, si no l'acaben obrint, això no acabarà passant la factura al sistema gasista. Recordeu que si el Castor començava a funcionar, la factura de la seva posada en marxa de tot el procés passava directament al consumidor de final de gas, no? No, però és que encara serà pitjor, és que no ho pagaran els consumidors de gas, ho acabarem pagant tots els contribuents.
Clar, però el Suprem sí que va deixar la porta oberta a que es podria anul·lar aquesta clàusula d'indemnització si es produirà una negligència per part de l'empresa. Tindria el govern la possibilitat de mostrar alguna negligència per part de l'empresa per a no haver d'indemnitzar amb els diners?
Podria ser. De fet, la sentència del Suprem no és tan taxativa com alguns la van arribar a presentar, crec jo. La sentència del Suprem és interpretable. I fins a cert punt estem parlant de que a l'empresa se li reconeix poder arribar a cobrar, diguem, tot el valor net de tot el que ha posat allí, però també es podia quedar amb el valor que es parlava, que era el valor residual, que estàvem parlant d'uns 1.200 milions d'euros perquè estàvem descomptant dels 1.700 el cost del gas coixí o gas matalàs, que es diu, i també els costs, les despeses financeres. Crec que serà més una qüestió de probablement de determinar una xifra exacta. Que l'empresa se'n sortirà sense cobrar res, això, que ningú li capiga dubte, que no serà així, en cap cas, perquè, de fet, els successius governs, siguin tant del PSOE com del PP, doncs ja van preparar el terreny d'alguna manera amb diversos decrets sobre la retribució que tenia aquesta obra, garantint amb unes garanties que són impensables en el que és l'adjudicació del que són concessions i obres públiques, doncs que l'empresa recuperarà fins a tal nivell, a més en un tema tan delicat que possiblement no tenia tots els informes des del punt de vista tècnic i científic que havia de tenir com a recolzament per poder-se tirar endavant.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per atendre la crida de Ràdio Castelló. Ens quedem gairebé sense temps. Tornarem a parlar llarg i molt llarg d'aquest tema, del Castor, en properes entrevistes. Estem esperant i que pugues publicar ese llibre. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Terminamos el programa y empezamos el mes con los cuentos, con cuentos de Carmina Leal. Buenos días.
Buenos días, Ferran.
¿Cómo estamos?
Pues, como siempre, muy bien.
Ya preparados para acercarnos hasta estas fechas de Navidad, que tantas ganas tenemos de que lleguen en el fondo. Yo creo que a todos nos gusta la Navidad un poco. Aquellos que dicen, a mí no me gusta. Bueno, seguro que en el fondo, sí que nos gustan, ¿no?
Por supuesto, yo creo que sí. Lo que pasa es que hay una serie como de contradicciones, ¿no? De emociones superpuestas, que bueno.
Pero así es.
Así que, bueno, pues para que realmente nos contradigamos en nuestras emociones, ¿qué te parece si empezamos hoy trabajando la emoción del amor? Y así continuaremos durante todo el mes.
Perfecto, muy bien. Vamos a hablar del amor durante todo este mes. De distintas maneras, yo me imagino, ¿no?
Sí.
Pues el contacto entre niños, entre iguales, entre distintas generaciones. Bueno, es que el amor es muy amplio.
Es muy amplio.
Así que cuando tú quieras, empezamos.
Pues vamos allá. Un robot muy especial. Su rostro reflejaba de forma mecánica las emociones de alegría, tristeza, sorpresa, miedo o enfado. Era un robot de última generación y lo habían programado para reproducir los gestos de la persona que lo mirara. Costaba una fortuna por los complicados circuitos que tenía en su interior. Le pusieron de nombre Metkis y sus creadores esperaban probarlo en breve para observar sus reacciones y medir su funcionamiento. Pero ninguno de los que lo fabricaron pensó que algún día Metkis le daría tantas sorpresas. Te voy a contar la historia desde el principio, tal y como me la contó a mí su protagonista, Mario.
Cuando Metki salió del laboratorio, sus creadores estaban satisfechos de haber hecho un robot que mostrara emociones humanas. En sus ojos había pequeñas cámaras que captaban los movimientos de la cara de la persona que tuviera enfrente y lo reproducía con tal perfección que parecía un rostro humano. Su destino le condujo a la casa de un niño llamado Mario. Que tenía bastantes problemas. Era un niño apático y distante que no sabía hacer amigos. Sus padres se lo compraron pensando que el robot le haría compañía, pues pasaba bastante tiempo solo. A partir de ese día, la vida de Metkis cambió totalmente. Se encontró de pronto con una cara que al mirarle no reflejaba ninguna emoción, y por eso su cara tampoco expresaba nada. A medida que pasaban los días, empezó a observar que los gestos del muchacho parecían expresar enfado, mucho enfado. De modo que su cara también expresaba enfado, mucho enfado. Y para su sorpresa, cuando Mario veía la cara de Metkis, se enfadaba más todavía y le gritaba: ¿qué te he hecho yo para que te pongas esa cara? Metkis no sabía qué hacer. Buscó en sus circuitos alguna información que le pudiera ayudar a comprender, pero no la encontró. Sin embargo, algo pasaba en su interior porque empezó a darse cuenta de que hacía mucho, mucho tiempo que no sonreía, ni expresaba miedo, ni tristeza, ni asombro, solo enfado y más enfado. Él estaba programado solamente para responder, y aunque hubiese querido, no podía hacer otra cosa. Pero un día sucedió algo terrible para el robot. Mario, harto de él y de su continua cara de enfado, comenzó a golpearlo con fuerza y de repente empezó a llorar. Metkis puso cara de pena, la misma cara que tenía Mario en ese momento, y se dejó golpear porque él era tan solo un robot. Pero de tantos golpes que recibió, sus circuitos se bloquearon y empezaron a echar humo y a soltar chispas. Mario, asustado, dejó de llorar. Se acercó a ver lo que pasaba y se encontró a Metkis con cara de susto. Al verlo, le entró la risa. Y Metkis también se rió. Entonces, Mario, viendo que sus golpes le habían afectado, hizo algo que nunca antes había hecho. Y lo abrazó mientras le decía: si fueras humano, sabrías lo que me pasa. Podríamos hablar y entenderías mis problemas, pero eres solo un robot. Algo pasó en ese momento dentro de los circuitos de Metkis. Una corriente eléctrica muy potente corrió por todos sus cables y por primera vez desde que salió del laboratorio, Metkis cerró los ojos y dejó de funcionar. Al verlo, Mario se echó a llorar y dijo: no, por favor, Metkis, no, no puedes estropearte ahora. Eres mi amigo, te necesito. Si los científicos que lo habían creado hubieran podido ver lo que pasó a continuación, seguramente se hubieran quedado de piedra. Metkis sintió por primera vez el cariño de Mario y sus circuitos comenzaron a funcionar de nuevo, pero de una forma totalmente diferente a como estaban programados. Estaba todavía inmóvil en los brazos del niño cuando de repente abrió los ojos y sonrió. Mario entonces le devolvió la sonrisa y se dio cuenta de que Metkis había sonreído primero. Algo mágico estaba pasando. En ese momento, Metkis escuchó a Mario que le decía por primera vez: Metkis, por favor, sé mi amigo. Mario no contó a nadie su secreto. No dijo a nadie que el robot podía expresar emociones por sí mismo, porque se hubiera llevado a Metkis para examinarlo en el laboratorio. Poco a poco, la cara de Mario comenzó a expresar muchas emociones diferentes propias de un chico de su edad. A veces estaba contento, a veces triste, a veces se reía, otras sentía miedo, sorpresa, y otras veces se enfadaba. Sus padres notaron un gran cambio, y en el colegio también, aunque nunca supieron.
Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
En la cadena SER, hora 14, fin de semana. Esther Bazán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La última hora está en Málaga. Hallados los cadáveres de dos mujeres en Torremolinos, junto a la casa en la que vivía una de ellas. Uno de los cuerpos estaba en el interior de un coche, el otro muy cerca. Información de Nieves Egea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. El suceso ha ocurrido esta medianoche, pero los cuerpos no se han encontrado hasta esta mañana. Los dos presentan impactos de bala. Todas las hipótesis permanecen abiertas, aunque fuentes de la investigación señalan a que todo apunta que a una de las hermanas, que era policía local de Málaga, pudo matar a la otra y luego suicidarse. De hecho, todos los disparos habrían sido realizados con su arma reglamentaria. La agente de policía local de Málaga tiene 47 años y un hijo y se encontraba en segunda actividad. La otra hermana fallecida de 55 años tenía una niña. Julio Andrade es el concejal de seguridad de Málaga.
Ha aparecido dos cuerpos en Torremolinos, concretamente el tema municipal de Torremolinos, dos cuerpos de dos personas, una policía local de Málaga en segunda actividad de nombre de Pila Ana, y que en este caso había aparecido ella muerta y su hermana.
Los cuerpos han sido encontrados, uno en el interior de un vehículo y el otro junto a él, en la zona de la colina de Torremolinos, donde reside la agente municipal. Su hermana vivía en Málaga.
Es la última hora de la que seguimos pendientes, pues, por si hay novedad y que ampliaremos en los próximos minutos en Hora 14. Tenemos otro escenario a esta hora que vamos a visitar, acto de líder del PSOE en Barcelona, en el que Alfredo Pérez Rubalcaba ha lanzado esta advertencia al Partido Popular.
Una constitución que ante todo es social, tenemos que reivindicarla para decir a la derecha: no vamos a consentir que hagáis contrarreformas en B por la puerta de atrás. Estamos aquí, los que votamos la Constitución, para deciros no a esa contrarreforma en B de la Constitución.
Rubalcaba hablaba de contrarreforma de la Constitución en ese acto en el que ha criticado...